It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad, también es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres.
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
I'd ask you to use your head a bit more.
I can also push on if we do another stop, a little bit of bits of training.
No, not this time.
Hola rookies, bienvenidos a un nuevo capítulo de este Rookie Podcast. Yo soy Santiago.
Y yo soy Aura y estamos muy contentos de estar grabando aquí este episodio para ustedes, aprovechando que estamos en el receso de mitad de temporada, 3 semanas en las que no tenemos Fórmula 1 y por eso es el tiempo perfecto para hacer un balance de lo que ha sido esta primera mitad. Y a esto nos vamos a dedicar en este podcast que nos da el espacio para poder hablar tranquilamente, escudería a escudería, de lo que pensamos, de lo que ha sido su rendimiento en estos primeros meses del año.
3 semanas que realmente es el segundo receso que tenemos en
bueno,
el año,
sí,
¿no?
Es verdad.
Pues acordándonos que a principio de año cancelaron China y entonces tuvimos ahí un hueco grandísimo entre Australia y Azerbaiyán.
Es verdad.
Pero pues íbamos 3 carreras. O sea, en este nos sirve bastante para hacer ahora sí un balance de lo que es la mitad de la temporada. Entonces, pues bueno, la idea es que lo logremos hacer en el tiempo que es.
Sí, esa es nuestra meta. Vamos.
Porque pues siempre cuando hacemos los balances, pues nos extendemos un poco. Pero bueno, Rookies, hoy sí tenemos video. No como la vez pasada que sin video, hubo un problema y pues no logramos tener el video. Pero pues hoy sí, hoy están viendo. Organizamos el setup lo más bonito que pudimos. Pero bueno,
ahora sí. Sí, ahí poquito a poco lo vamos organizando. Para los que nos están viendo, pues evidentemente esta es nuestra casa. Este es el Rookie Hogar. Desde aquí grabamos todo nuestro contenido y para los que nos están oyendo, pues les estamos grabando directamente desde nuestra sala, que como siempre lo hemos dicho es el sitio literal donde nacen las ideas, donde generalmente hacemos nuestros videos, entonces nos parece chévere también abrirles como las puertas de nuestro Rookie Hogar a ustedes.
Tal cual, miren, y estamos estrenando micrófono para ustedes, rookies. Oigan, porque estamos mejorando
Además, mira, organizamos allá atrás,
todo
lindo, allá tenemos nuestros Legos de Mercedes, la llanta de Colombian Paul, o sea, se ve
mejor
lindo.
Dicho, mantelito traído de México.
Ay, sí, tenemos como una combinación en esta casa con México porque sí, amamos,
sí.
Pero bueno,
rookies, arranquemos. Por esto es que nosotros no logramos terminar el episodio en el tiempo que nos proponemos, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, arranquemos como lo hacemos siempre en todos los capítulos en que hacemos estos balances y es la verdad la forma más justa, podría decirse, de hacerlo.
Sí.
Y es cómo está el campeonato. Vamos por lo obvio, por lo imparable, por lo...
Pero yo creo que si quieres, antes de eso, hablemos de la temporada en general.
Oh, bueno,
o sea, no
okay,
como, no como las escudería por escudería, que ya lo vamos a hacer, sino en general... ¿Cómo te ha parecido a ti esta primera mitad de temporada?
Bueno, ok, acá hay muchas opiniones encontradas, sobre todo porque los leemos y sabemos cuáles son las opiniones de muchas personas a este punto. La temporada sí está teniendo algo que dijimos a principio de temporada de démosle otra oportunidad y sabemos que viene siendo un poco difícil, por así decirlo, porque pues hemos visto a Red Bull ganar carrera tras carrera las carreras que se han corrido este año, sí, o sea, todas
han
las carreras,
todo
lo han ganado. Entonces, sí entendemos que es difícil de ver, pero desde mi punto de vista hay, como lo dijimos en un capítulo pasado, hay mucho más que ver. Y la verdad, hemos visto mucho, bastante en esta primera mitad de temporada.
Como muchos cambios, me parece, y sorpresas, y eso me ha parecido chévere.
Exacto, entonces, sí, ok. Red Bull es dominante, nada que hacer, hicieron muy bien la tarea y creo que es algo que no podemos como dejar que opaque realmente lo que es. O sea, Red Bull hizo una muy buena tarea, independientemente de que...
Pasándose un poquito de los gastos.
Sí, obvio, yo sé. Pero independientemente de que ahorita estemos diciendo siempre gana Max, pero es que Red Bull está imparable, pero también hay que decirlo, pero porque eso es malo. O sea, Red Bull, lo entiendo por el lado de que el aficionado, desde ese punto de vista, dice, pero pues siempre todos los fines de semana es lo mismo. Sí, pero que el Red Bull logre lo que está logrando hoy en día es muy berraco. Sí, sí. Es muy berraco. Y, o sea, sacaron una maquinaria absurda y tienen un piloto, el campeón actual de Red Bull, es un pilotazo. Y pues fuera de eso también, pues Checo está haciendo un buen trabajo. Mejor dicho, Red Bull por todos lados está demasiado fuerte. Entonces, siento que pues eso tampoco debemos permitir que opaque el resto de cosas que pasan tanto en el deporte como el muy buen trabajo que ha hecho Red Bull, ¿sí? O sea, creo que no cogerle ese odio y ese fastidio a Red Bull no lo veo en este punto. Después de que veníamos de 8 años de Mercedes, creo que no.
Pues yo creo que es entendible, pero bueno, de todo esto de si la Fórmula 1 se está volviendo aburrida o no, recuerden que el anterior capítulo de nuestro podcast hablamos de eso, entonces si lo quieren ir a buscar, ahí están en todas las plataformas digitales. Dicho eso, y haciendo como ese primer balance y por supuesto nuestro mensaje, o por lo menos desde el Rookie Hogar, lo que nosotros decimos es igual la vamos a seguir viendo, porque son 20 pilotos, 10 escuderías, están pasando más cosas de pronto del segundo puesto para abajo, y eso a mí también me parece chévere de ver, eso a mí me sigue enganchando.
De hecho, yo me quedo con una frase que dijo Montoya hace unas semanas en una entrevista que describe perfectamente lo que está pasando con la Fórmula 1 ahorita, y él en ese momento dijo, ya sabemos, las carreras son 1-2 Red Bull, que eso dejó de pasar en un punto cuando Checo le empezó a ir mal, que tuvo su bajonazo después de Mónaco. Y decía, en este caso lo voy a como reformular un poco, y es Max primero, pero del segundo para abajo no sabemos qué va a pasar.
Sí, es verdad.
Es así de sencillo. Y en serio, lo vemos en muchas carreras que no sabemos qué va a pasar.
Sí.
Es una cosa increíble. Por lo que yo vuelvo y digo y reafirmo, la regla, el cambio de reglas sí funcionó.
Total, pero bueno. Dicho todo esto y como este primer balance general, muy general, de cómo la categoría se ha desempeñado en esta primera mitad del año, vamos de una escuderías por escuderías, porque me parece chévere analizar lo que está pasando según las duplas. Entonces, como lo decías antes al inicio de este podcast, la idea es hacerlo, vamos a hacerlo en el orden en el que están en el campeonato, como para hacerlo justo y que no haya como ningún tipo de, ¿cómo se dice eso? ¿De parcialidad?
Sí, no, pues, o sea, lo más justo es hacerlo así, tal cual, en el orden en el que está en el campeonato actualmente. O sea.
Listo. Entonces, arranquemos por Red Bull. Hoy estoy vestida yo de Red Bull.
Hoy tú estás hoy con estoy, la pinta de Red Bull.
Hoy estoy Red Bull porque me encanta este saco, porque es calientico por dentro. Esa
y es bonito. Y la verdad, el saco es, o sea, los que están viendo el video, miren la coronita de laureles, es súper bonito.
Es lindo,
el Red Bull dorado
es calientico.
Es bonito ese saco.
Bueno, entonces, arranquemos con Red Bull, sin duda alguna, la escudería dominante en esta temporada, con un Max que está imparable, invencible. Además, es un Max que lo veo con más hambre que nunca. O sea, en el 2021, cuando fue como esa lucha tan dura y tan emocionante con Hamilton, por supuesto que lo veía como con esa actitud de quiero ganarme todo, pero tenía un Hamilton que le puso las cosas difíciles y fue muy chévere ver esa lucha. Hoy veo un Max que no tiene como un rival directo, creo yo.
Él es su propio rival.
Exacto. Pero aún así lo veo con ganas de llevarse todo. O sea, cuando puede llevarse la vuelta rápida lo hace. Cuando se la puede quitar a Checo, se la quita. Está teniendo unos tiempos que logra incluso tener una parada en pits gratis al finalizar las carreras. O sea, es un nivel muy, muy impresionante, la verdad. Yo creo que es innegable el talento que tiene él. Sabemos que Max es un piloto de amores y odios, pero creo que aún así haya gente como que no le caiga muy bien. Coincidimos en que hay un talento innegable de él. Ese Red Bull que él tiene un desarrollo tan impresionante y está muy acomodado a él, eso también es la verdad. O sea, es un carro que está muy adaptado a la forma en cómo maneja Max, y eso se evidencia en los resultados carrera tras carrera. Ha ganado 8 seguidas.
Ha ganado
con la de Bélgica
9 seguidas.
Bueno, si quieres revisar el dato rápido, pero las últimas las ha ganado él desde la que ganó Checo.
Desde Miami hasta Bélgica ha ganado todo seguido hasta las sprint.
¿Cuál fue la anterior a Miami?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 carreras, sin contar las sprint. Si contamos las sprint, son 10 carreras.
¿Y cuál fue la que ganó Checo?
Y la anterior a Checo, la anterior a Miami fue Azerbaiyán, que ganó Checo.
La que ganó Checo, pues ahí está. Pero aún así son carreras que viene ganando Red Bull, están ganando todo. Yo creo que no hay dudas en que van a ganarse ambos campeonatos.
Sí,
incluso ahora la duda es ver cuándo Max se va a coronar
campeón.
Campeón, exacto, en qué carrera. Pero eso ya es un hecho, y me parece que el tema de Red Bull, pues no hay discusión.
No, o sea, para nada. O sea, actualmente Red Bull, vuelvo y digo, hizo muy bien la tarea. Ya ahorita voy a decir un par de cositas al respecto del carro, pero innegablemente Max es el mejor piloto que hay en la parrilla en este momento. Sí. Es así de sencillo, es un piloto muy, muy talentoso y es muy bueno. Y lograr lo que logra, esas ventajas de tiempo a veces que logra sacar,
errores, ¿no?
Es cierto que, o sea, casi no comete errores.
Sí.
Y es cierto que sí, el carro obviamente hace maravillas, pero pues comparado a los otros pilotos de la parrilla, Max es el que menos errores comete, Max es el que lleva al máximo el carro. Entonces, actualmente se puede decir perfectamente que Max es el mejor piloto que tiene la parrilla de Fórmula 1, ¿sí? Detrás de él, obviamente, hay muy grandes pilotos. Está Hamilton, está Alonso. Checo también ha hecho las cosas demasiado bien. Leclerc es muy bueno. Lando sigue demostrando lo bueno
Piastri.
Que es. Piastri. O sea, y no estoy diciendo que los otros pilotos no lo
Russell
sean.
También.
Pero pues más, Max es lo que es en este momento. Y lo que tú dices, es innegable que Max va a quedar campeón este año también.
Sí, no, y yo creo que vámonos a los datos. Ustedes saben que a mí en estos podcasts siempre me gusta irme a los números como para también analizar a partir de ahí lo que está pasando en la temporada. Y yo creo que es supremamente evidente. A Bélgica, o sea, ya después de la carrera, Max tiene en este momento 314 puntos frente a 189 que tiene Checo. Ha clasificado 10 veces por encima de su compañero. En carrera también tenemos un 10-2 y ninguno de los dos se ha retirado. Eso me parece que habla muy bien de la fiabilidad de Red Bull. O sea, creo que Red Bull tiene el combo completo, la combi completa, diría por ahí. Tiene la combi completa. Buen carro, buenos pilotos, buen y un gran equipo de ingenieros. Tienen la parada en pits más rápida, la hicieron con Checo. Generalmente con Checo paran muy bien, aunque algunos dicen que a veces la estrategia con Checo falla. Pero si hablamos como del equipo como tal y de los ingenieros, me parece que Red Bull tiene ahorita el combo perfecto para que les esté yendo tan bien. Creo que sí es muy importante analizar el tema de Checo. Por supuesto, nosotros siempre lo hemos dicho, Checo, al ser un piloto mexicano, es como si todos los latinos fuéramos mexicanos.
Claro, sí, obvio.
Siempre queremos que le vaya bien, por supuesto, es que es nuestro representante allá, así sea mexicano, y de pronto no, uno no diga, bueno, no es colombiano, no es peruano, no es chileno, no, pero
pues es latino,
pero es
sí,
el que
total.
Nos representa en la región, y por supuesto que siempre queremos que le vaya bien. Ha tenido una temporada rara para mí, como que empezó muy enchufado, yo lo vi también como con ganas de pisarle un poquito el tema a Max, lo alcanzaron a tener un par de peleillas ahí como al inicio, y se pegó un bajonazo, que yo no sé si es una cosa como mental, siempre lo hemos dicho que, y yo creo, pero esto vuelvo y digo, nosotros estamos opinando aquí desde nuestra sala, sin mucho menos conocerlos a ellos o estar sentados en un monoplaza, pero sí creo que la parte mental a Checo le juega mucho, y Red Bull es un equipo muy difícil para enfrentar psicológicamente, o sea, no es fácil mantener la presión, no es fácil tampoco, hemos visto las declaraciones de Marco contra Checo que son muy fuertes, sí, groseras incluso, a veces, y eso tampoco debe ser fácil. No debe ser fácil que tú estés en un equipo en el cual te estén diciendo como, ay, siempre vas a ser el segundo, porque es que tenemos a Max. Eso mentalmente no es sencillo, y yo pensé que de pronto Checo no se iba a dejar afectar por eso, pero sí es evidente, y lo empezamos a ver en una serie de carreras, que Checo era muy bueno, por ejemplo, los sábados, y empezó a fallar en quali duro. Hubo grandes premios en los que no pasó a la Q2.
Justamente después de... O sea, él se llevó la pole en Miami. ¿Sí fue en Miami? Eso que acá lo tengo. Siempre se me... Sí, Checo se llevó la pole en Miami.
Ahí
y fue
está.
Después de eso que llegó a Mónaco y tuvo el error de Mónaco que se estrelló y...
Exacto.
Baila.
Entonces han pasado muchas cosas. Checo ha dicho que es que no ha podido adaptarse bien su forma de manejar el carro. Por eso muchos incluso insisten que no tienen el mismo carro. Siempre hemos dicho en este podcast que ninguno incluso... O sea, sí son el mismo carro, pero recuerden que hay configuraciones diferentes y eso siempre lo han dicho todos los equipos. Habrá que ver, y yo no me atrevería a afirmar nunca que es que el carro de Checo no le hacen las mejores cosas o que el carro de Checo lo manipula. Yo, desde mi lado, eso es una opinión muy personal, no me atrevería a decir eso, pues porque no tenemos como constancia de que eso sea así.
Pero Checo lo ha dicho, o sea, sí. Es que siento que eso es en eso es lo que tenemos que confiar, y yo insisto, y también me voy a parar en eso, en un equipo no puede ser tan, no sé cuál es la palabra que podría usar para ese caso, pero un equipo no se va a dar un tiro en el pie dándole un carro peor a otro, a uno de sus dos pilotos.
Sí.
No saca absolutamente nada, aún así el Red Bull teniendo la gran ventaja que tiene sobre los demás. Porque pues a fin de cuentas eso les genera mucho más riesgos en el campeonato. ¿Qué es lo que sí pasa? los dos pilotos tienen el mismo carro. Y el mismo Checo lo dijo y lo ha desmentido en varias entrevistas. Sí. Yo tengo el mismo carro de Max.
Y hay que confiar en lo que dice él. O sea,
claro. ¿Qué es lo que pasa? Son estilos de manejo diferentes. Y el RB19, al igual que el RB18, al igual que... O sea, los últimos carros que ha desarrollado Red Bull están desarrollados según el rendimiento de Max. ¿Sí? Mm. Porque Max logra sacarle el máximo a ese carro y se han dado cuenta que su forma de conducción es mucho más balanceada o es agresiva en ciertas partes. Mejor dicho, el RB que ha diseñado Red Bull en los últimos años, con los que Max además ha sido campeón, está diseñado para que Max logre sacarle el máximo a ese carro. Que a Checo le ha costado más trabajo adaptarse a eso. Si se dan cuenta, el año pasado fue lo mismo. Llegaron los dos con el mismo carro que tenía Red Bull que empezar a balancear y ajustar durante todo el año, y a Checo le fue muy bien al principio de año. Llegaron las mejoras, llegaron los cambios, etcétera, etcétera, y Checo pues empezó a coger y le pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque le cuesta más adaptarse a esas mejoras y esas configuraciones que tiene el RB cuando se vuelve cada vez más rápido, porque el carro está hecho para Max.
Ahora, ¿sí? Yo también pienso...
Perdón, no para Max, sino está hecho...
Para el estilo de manejo.
Sí, digamos como para lograr sacarle el máximo bajo esas condiciones.
Que pasa que yo creo que aquí también hay que tener algo en cuenta, y bueno, yo no sé si esto siempre ha funcionado así, y si todas las escuderías pasó, no sé si pasó con Hamilton, pero creo que cuando el equipo tiene un campeón del mundo, pues por supuesto que van a estar enfocados en que le siga yendo bien.
Va a explotar más.
Claro, esos, y yo creo que, pues, no sé si esto sea polémico decirlo o no, pero es como una ventaja en últimas que gana el campeón, ¿no? Como pues, que se ganó de cierta manera eso. No significa que pues tampoco dejen de prestarle atención al otro piloto, porque sí, porque a veces Red Bull ha hecho ese tipo de comentarios, sobre todo Marco. Es que de verdad, Marco...
Es que Marco es lo
peor.
Me
estresa.
Sí, ese viejo, no.
Sí, horrible. Pero también creo que Checo es consciente en el equipo en el que está y el panorama en el que está. Yo hubiera querido verlo un poquito peleando más.
Sí.
O sea, lo hubiera querido ver un poco más agresivo. Lo hubiera querido ver sin tantos errores.
De acuerdo.
O sea, como sin tantos, de que se patina, de que se sale. Yo sé que a veces son cosas del carro, pero también a veces ha cometido errores de piloto. Y me hubiera gustado verlo un poco más claro. Ojalá, y yo espero que en la segunda mitad que arranca...
Vaya más fino.
Un poquito más fino, como que esté más claro. Las últimas dos carreras fueron buenas, o sea, como que ya está empezando a recuperar esa confianza y ese nivel. Hace poquito salió una estadística que decía que Checo es el piloto que más posiciones ha ganado.
Eso así es el que más sobrepasos ha hecho.
Sí, pero a mí en últimas, en el fondo, a mí eso no me parece una buena estadística. O sea, es decir, no me parece que eso hable bien de él. Porque es un piloto que debería estar siempre arriba y no debería estar luchando siempre por subir y ganar posiciones,
a fin de cuentas,
¿no?
Por eso Max no está entre los que... Sí,
exacto,
sí, entiendo tu
o sea,
punto.
Como que es una cifra que a mí no... Fue pucha, yo digo, no debería ser tanto. O sea, un piloto como Checo que ha demostrado que puede ganar carreras, que lo hace bien, que si se concentra, que si está ahí como activo
pero
y,
yo siento
y pilas,
que, yo
lo
siento
logra.
Que, yo siento que esa cifra hay que balancearla con el resultado, ¿sí me entiendes? Porque
sí,
de los pilotos que aparecían también ahí estaba Logan, ¿sí? Y pues Logan no tiene un solo punto. ¿Qué es lo que pasa? Si tú estás al fondo de la parrilla vas a tener más oportunidades de pasar más, de tener más sobrepasos. Sí, pero vuelvo y digo, si tú lo balanceas, pues Logan ha tenido muchos sobrepasos, pero pues no ha tenido puntos. Su mejor clasificación es como
total,
creo que quedó de 11, ¿sí me entiendes?
Total.
En cambio Checo es el que más sobrepasos ha hecho, pero aún así tiene buenos resultados. Ha tenido unos resultados decentes o a veces malos en las carreras, pero en general ha tenido buenos resultados. Tú lo dijiste, ¿sí? Porque, por ejemplo, la última carrera en Bélgica, si no estoy mal, él clasificó de noveno. Eso fue en Hungría. Checo clasificó de noveno y terminó la carrera en el podio, ¿sí? Y terminó en Hungría de tercero. ¿Sí?
Pero
¿entiendes?
Eso es
entonces,
lo que yo voy. Que claro, tanta remontada, claro, me parece bueno,
claro,
pero me parece que no es donde debería estar.
Sí, yo entiendo tu punto, pero a lo que voy es que lo está... O sea... El resultado es como... Le doy un poco más de mérito. De que tiene más sobrepasos, pero ya ha tenido buenos resultados.
No, no, no,
¿sí?
Estoy de acuerdo. Pero insisto en que para mí no es la posición en la que él debería estar. O sea, yo esperaría... Y lo que
sí,
yo esperaba un poco a inicio de año era que fuera un poco más... Estuviera más pegado a Max.
Sí.
Que no terminara las carreras con
y
tanta diferencia.
Lo,
vamos a
hablábamos.
Ver qué pasa.
Sí, o sea, eso lo hablábamos. E idealmente lo que queríamos ver es que Checo le estuviera... O sea, que si Red Bull iba a ganar los el campeonato de constructores, que por lo menos el campeonato de pilotos se fuera a pelear entre Checo y Max. Uh-huh. Y lo decíamos, vamos, que ojalá viéramos nuevamente un Rosberg Hamilton.
Y ojalá Red Bull los dejara.
No, pues yo creo que Red Bull, después de las cosas que pasaron el año pasado y toda esa vaina, los iba a dejar si llegase a pasar. Pero pues pasó el hecho de que Checo cayó. ¿Sí? O sea, Checo en Mónaco tuvo un bajonazo, y es lo que tú decías. Yo creo que
para él,
su mayor rival es él mismo. O sea, obviamente, Max. Claro, pues sí, obvio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que siento que a él le juega mal ese tipo de cosas. Cuando él falla en clasificación, cuando comete esos errores, que no debería, él no debería cometer esos errores, y tiene eso, pues entonces él empieza. Siento que es lo mismo que le pasa a Leclerc. Sí, Leclerc también como que se da mucho palo, y entonces en su cabeza como que se exige más, y como que no logra concentrarse bien. No sé, es como muchas cosas, y eso hace que se aleje.
Es la fortaleza mental. Sí, yo entonces siento que en eso, por ejemplo, Max, Hamilton son muy fuertes. O sea, en la parte mental, pues siento que ambos son un bloque.
Siento que eso también es, eso es el peso del campeón, ¿sí me entiendes? Y eso lo habla. Mira Max cuánto fallaba hasta 2021. Max cometía muchos errores y quedó campeón, y el 2022 lo vimos mucho más tranquilo.
Es verdad.
Sí, y ahorita también. Ahorita Max es su único contrincante. O sea, él justamente va a buscar la vuelta rápida, a ser dominante en la carrera, todo eso, porque él se está compitiendo con él mismo.
Bueno, hay una cosa que yo voy ya para cerrar. Yo sé que siempre en Red Bull nos extendemos, porque pues es como que las primeras escuderías uno se extiende un poquito más. Pero creo que también estamos empezando a ver un Max, porque no todo es bueno tampoco. A mí me parece que la actitud ya le está empezando a cambiar frente al equipo, y eso me parece que está mal. O sea, me parece que empezar a cuestionar tanto lo que le dicen sus ingenieros, pelearse con su ingeniero en las carreras, proponer unas cosas como que no tienen sentido, eso me parece que puede traerle problemas a futuro. O sea, una tensa relación con su ingeniero de esa manera, como la vimos en la última carrera, no me parece que sea bien, pues, y no me parece tampoco que lo necesite.
Pero no sabemos, o sea, qué tan tensa sea. Lo que pasa es que
pues sí
sabemos
que Max, pues, un poquito, sí, pero y además pues, sabemos cómo es Max.
Pero sabemos, exacto, Max tiene ese temperamento. Siento que más bien es que Jean-Pierre lo controla, ¿sí me entiendes? Y él, o sea, Jean-Pierre tiene que ser fuerte con Max, o si no, Max le va a pasar por encima. Entonces, no, porque pues muchos lo han dicho, ellos dos tienen una relación muy buena. Sí. Y Horner también lo dijo la vez pasada. A Max hay que ponerle un ingeniero que lo pare sobre la raya, porque si no, pues Max coge y barre. Exacto, entonces por eso él mismo ha sido así. Pero siento que esas comunicaciones que escuchamos es por eso mismo, porque pues tiene que tenerlo ahí controlado.
Yo solo digo que no me gustaría que aumentara como esa actitud. O sea, me parece que no lo necesita.
Yo siento que Max está haciendo interesante las cosas a él cuando ya toma demasiada ventaja, ¿sí? Porque cuando él sale con esos comentarios es porque lleva 20, 30 segundos sobre el segundo. Entonces, pues, ahí sí creo que también es cuando él dice como, bueno, ¿y ahora qué hago? No sé, lo pienso por ese lado, pues, él retándose a él mismo. Porque, pues, yo creo que Max también se aburre. En la punta, llevándole 20 segundos al otro, pues, yo creo que también llega un punto en como, bueno, ¿y qué hago? ¿Y será que, pues, paro un ratico el carro? ¿Sí me entiendes? No sé, son cosas así. Pero bueno. Red Bull es nada, o sea, creo que ya es totalmente definido que Red Bull se va a llevar ambos campeonatos este año, a menos de que, o sea, una vaina tendría que pasar, que es que llegamos a Países Bajos y las unidades de potencia Honda les pasó algo y se estallaron todas. ¿Sí?
Yo espero, y por el lado de Checo, que ojalá asegure su segundo puesto y no se empiece a alejar y no empiece a dejar que otros pilotos se le acerquen, porque que no pase lo del año pasado, que lo terminó perdiendo.
Sobre todo siento que Checo tiene que, o sea, este año ya ser un poquito más de pronto cabeza fría, asegurar su segundo puesto para el otro año poder pelear todo el otro año.
Nos extendimos un montón con Red Bull. Bueno, vamos a pasar.
Sigamos
con Mercedes. Mercedes, una escudería que empezó como con problemas. Empezó diciendo que tenía muchos problemas.
Los tenía.
No se mostraban tan confiados. Y me parece que carrera a carrera han ido mejorando poco a poco. Me parece que a comparación del año pasado, Hamilton lo veo mucho mejor frente a Russell. Mm. Recuerden que el año pasado Russell fue muy superior a Hamilton, porque se decía que la configuración del carro de Hamilton era distinta, porque estaban tratando de encontrar el punto para este año. Llegó el inicio de este año, no tenían su Mercedes tan en punto.
Pues
cambiaron. Sí, pero lo que voy es que ellos empezaron la temporada con problemas y lo dijeron.
Claro.
Sí. Hubo clasificaciones en las que tuvieron líos. Entonces, pero en general, y voy a lanzar de una vez mi opinión frente a Mercedes, me parece que Hamilton está teniendo una buena temporada, sí. Está mejorando bastante, obviamente, y sabemos que no es donde él ni los fans de Mercedes quisieran que él estuviera. Todos quisieran que estuviera mucho más arriba, que estuviera peleando otra vez con Max de esa manera. Muchos tenían la fe de que este año de pronto pudiera lograr su octavo campeonato, pero frente a un Max tan dominante.
Un Red Bull en general tan dominante.
Y un Red Bull en general tan dominante, pues no va a pasar. Si nos vamos a las cifras, y ya te dejo hablar. 148 puntos tiene Hamilton frente a 99 de Russell. Ha clasificado.
50 puntos más.
Casi. No.
49 puntos sí. más.
Uh-huh. Ha clasificado 7 veces por encima de Russell. Ha ganado 9 carreras más, o sea, por encima de Russell. No ha tenido retiros, en cambio Russell sí me parece que ha tenido mala suerte. Ha tenido retiros, le ha fallado la estrategia, como que ha tenido ahí sus inconvenientes. Con Hamilton ha estado como un poquito más estable la temporada y me parece que va bien. Me parece que va subiendo además, ha logrado podios, ya se volvió... Obviamente el objetivo que ellos han dicho, y Russell lo ha dicho en varias entrevistas, es por lo menos ganar una carrera.
Que el año pasado lo lograron.
Repetir la de Brasil sí. del año
yo creo
pasado.
Que, yo creo que Mercedes viene evolucionando y ellos son conscientes. O sea, ellos son conscientes de que venían con problemas, todavía tienen problemas, pero ya han ido como encontrando el camino. Entonces, hay temas que no van a poder solucionar este año porque les implicaría hacer un nuevo chasis y pues por temas de presupuesto no lo pueden hacer.
Incluso pusieron los mismos pontones.
Claro, pero es distinto cambiar los pontones a cambiar el chasis.
Ah, total.
¿Sí? Entonces...
Total.
Ellos ya dijeron, ya identificamos dónde están los problemas, vamos a seguir trabajando en lo que podemos corregir y lo siguiente lo vamos a corregir para el carro el siguiente año. Entonces, eso lo decíamos a principio de año. Claro está que la filosofía de diseño es la de Red Bull. O sea, Red Bull le apuntó. Aunque Red Bull viene cambiando las cosas, o sea, Red Bull sigue cambiando las cosas y no sé si es por despistar o todo, pero todo le funciona.
El caso la es vez que pasada salieron casi sin pontones y les funcionó.
No, no sin pontones, sino cambiaron, pues quitaron el canal, el segundo canal de aire que tenían abajo. No, pero pues es distinto eso no tener pontones.
No, pues por eso dije casi sin pontones.
No. Pontones sí seguía teniendo el pontón ancho.
Casi no se veía.
No, señora. Bueno, el caso. El caso es que Mercedes.
Para aquí
Mercedes,
una discusión en esta casa.
Mercedes dijo: hay que irnos por esa filosofía. No es el mismo pontón de Red Bull, de hecho lo dijimos, el concepto es similar como lo tienen todas otras escuderías, pero cada escudería ha logrado desarrollar algo que les funciona. Ahí van, han mejorado bastante, todavía tienen problemas, el Mercedes todavía es, tiene problemas por ejemplo con el DRS, creo que es el carro, aún sigue siendo el carro que tiene menor rendimiento cuando abre el DRS frente a los demás, o sea, no desarrolla la misma velocidad de punta. Bueno, tiene sus cosas, pero sí es cierto lo que tú dices, que Hamilton va mucho mejor este año y siento que es porque se siente más cómodo. El caso es que él sí, lo que decíamos el año pasado es Russell venía acostumbrado de manejar un Williams en el que era muy incómodo y por eso mismo el año pasado también Russell pudo destacar sobre Hamilton.
Mira, aquí lo sí. tengo. Las velocidades con DRS y sin DRS. 333 kilómetros por hora alcanza Hamilton, incluso aquí es... Este es el dato de Hamilton. Con DRS. Sin DRS, 319 kilómetros por hora. Russell alcanza 327 kilómetros por hora con DRS, mientras que sin DRS alcanza 303 kilómetros por hora. Solo para hacer una comparación, Red Bull con DRS llega a los 340 kilómetros por hora.
7 kilómetros por hora más rápido.
Y sin DRS, 320. Ferrari es, bueno, ya.
Ahora. Ahí es donde está la diferencia abismal. Pero bueno, el caso
claro,
es que.
Claro, la diferencia
el caso es que,
DRS.
El caso es que el Mercedes todavía tiene muchas cosas que mejorar en el carro. Pero sí siento que Hamilton está mucho más cómodo este año. Se le nota. También cuestionó al equipo al principio. Pero ahí va. Ahí va. Muy posiblemente él sea quien tiene mayor posibilidad de llevarse una victoria este año, si llegase a suceder.
Sería buenísimo, yo lo quiero ver ganando
sí,
la carrera.
Sí, pues cuando hizo la pole también fue una vaina de uno sintió como ese, alguien más se puede
sí.
llevar la pole. Pues ya lo había hecho también Leclerc antes, pero igualmente es un tema de que, vuelvo y digo, si alguien tiene posibilidades en Mercedes de llevarse una victoria, veo más a Hamilton este año que a Russell.
Sí,
ahora, Russell también siento que lo está haciendo muy bien. Y la pelea, la verdad, entre ellos dos es muy, está muy pareja. ¿Sí?
Sí.
Independientemente de que Hamilton tenga más puntos que él, está muy pareja. De las otras cosas que hablan del desarrollo bueno que tuvo Mercedes es cómo se le acercaron a Aston Martin, cómo lo superaron
claro.
y cómo lo van a seguir haciendo. Porque Hamilton está a un punto de Alonso. Que ya hablaremos de
Aston
Martin.
Y ahí la lucha
no
es por el segundo sí. puesto de constructores.
Que ya lo tiene Mercedes.
Que ya lo tiene Mercedes.
Pues no voy a decir que asegurado, pero pues la verdad
pero
le sacaron
la lucha
una
va a estar
buena.
Ahí.
Sí, o sea, pero Mercedes le sacó una buena diferencia a Aston Martin ya. que vuelvo y digo, están? Ya hablaré, acá lo tengo. Que vuelvo y digo, ya.
Constructores. Mercedes, 247 puntos. Aston Martin, 196.
51 ya, puntos ya, de diferencia.
Se les despegaron. Sí,
pues igual, 51 puntos.
Pues si los dos sí. Retiros y lo pierden.
Sí, pero igualmente a lo que veo es que es un trabajo bueno, sobre todo con lo fuerte que arrancó Aston Martin. Entonces, sí. Creo que el balance para Mercedes en esta primera mitad de año es muy bueno porque han venido progresando de forma correcta. Y ahí me meteré con el vaino de lo que decía al principio, es igualmente no lo han tenido fácil porque han tenido mucha competencia. O sea, Mercedes igualmente se ha tenido que pelear duro con Aston Martin, con Ferrari, con McLaren, ahora. Sí, entonces ahí es donde uno ve que, como sí. Las cosas se han emparejado mucho.
Y o eso sea, me parece que es lo que está bueno ahorita en la temporada. Total.
Entonces, pues bueno, para mí eso es Mercedes, vuelvo y digo, me parece que ambos pilotos lo han hecho muy bien. Pues Russell ha tenido retiros y Hamilton está mucho más cómodo, entonces tenerle paciencia. Es cierto que este año no será el octavo de Hamilton, pero siento que Mercedes va por buen camino nuevamente.
Ojalá gane una carrera.
Pues la verdad yo espero que por lo menos dos o tres escuderías más puedan ganar por lo menos una carrera este año, sí, pero pues vamos a esperar
a ver qué pasa. Yo lo veo difícil.
Pues si gana Hamilton una carrera, pues es
sí, ganar, pero tú dices más escuderías. Pues o sea, yo veo a Mercedes porque, que puede ganar una.
Pues de pronto, ¿por qué no? O sea, igualmente, independientemente del ritmo de Red Bull, todo es circunstancial. Un retiro de Max por alguna razón, pues le abre la puerta a cualquier otro piloto.
Hola, les debemos confesar que a veces antes de las carreras decimos, ¡ish, ojalá haya un retiro de Max una para que gane!
No es deseándole mal, pero pues...
No, obviamente no.
Pero sí es un tema de que igual, o sea, vuelvo y digo... Porque ganó Con en Hungría el año pasado. Pues son temas circunstanciales.
Sí,
el año pasado,
obvio.
Perdón, sino el antepasado.
Yo, ojalá Monza siempre trae sorpresitas de podio.
Sí, pues hay que
vamos
ver.
Vamos a ver qué pasa.
Pues
ojalá
hay que
Monza
ver este
sea
año.
La sorpresa este año.
Sí, porque o sea, hay que ver este año porque siento que con las reglas Monza es uno de los circuitos que se ha visto un poco afectado.
Sí,
eso
es cierto.
Y sobre todo, Monza es un circuito absurdamente rápido. Es el templo de la velocidad a fin de cuentas. Entonces siento que la verdad,
pero
nadie,
bueno,
nadie va a alcanzar a Red Bull en Monza.
Pero me refiero que en Monza pasan cosas circunstanciales a veces.
Pues habría que ver qué podría llegar a pasar. Pero bueno, sigamos.
Bueno, es positivo, Mercedes, ¿no?
Sí, me parece que eso tiene un balance positivo.
Está bien. En cambio, vamos a para una escudería que empezó muy bien. Es como lo contrario a Mercedes. Exacto. Empezaron muy bien, empezaron la sorpresa. Todo el mundo emocionado con los podios de Alonso. Estamos hablando, por supuesto, de Aston Martin. Y después de las actualizaciones... empezaron a caer. Aston Martin, la escudería conformada por Alonso y Stroll. Si nos vamos a los datos rápidamente, Alonso 149 puntos frente a 47 de Stroll, una diferencia muy amplia. Yo creo que ahí es evidente los podios que ha tenido Alonso, los retiros que ha tenido Stroll. Stroll ha tenido carreras buenas, malas. Clasificación, 10 veces ha clasificado encima Alonso de Stroll. 11 carreras las ha terminado por encima también de su compañero de equipo. Alonso no ha tenido retiros, mientras que Stroll ha tenido 2.
Ojo, acá voy a aclarar, obviamente, porque sí, lo que estamos comparando es carreras, no sprint. O sea, en las cifras
sí.
Porque
no,
obviamente ahorita en Bélgica se retiró Alonso en la sprint.
Sí, pero
o sea, esto es carreras. Sí, la sprint es algo diferente.
Sí,
que
eso...
al final creo que podemos hablar un poquito de la sprint, pero sí.
No, yo no creo que nos vaya a dar el tiempo hoy, pero de pronto en otro
vamos
capítulo
a correr,
del podcast...
Vamos a correr como la sprint.
No, de pronto en otro capítulo del podcast lo podemos hacer, ya vamos media hora y vamos... apenas a la tercera escudería.
Ah, entonces, pero a medida que vamos avanzando se va disminuyendo el tiempo.
Siempre
por
nos pasa,
sí,
¿no? Es que nos alargamos al inicio. Bueno, entonces, Aston Martin. La sorpresa del inicio del año me parece que fue la escudería que le metió como ese picante, eso que nos tenía ahí conectados. Obviamente ver a Alonso en el podio y haciéndolo de formas seguidas en varias carreras, creo que fueron 3
podios. Nos mal acostumbró.
Claro, nos iba mal acostumbrando.
No más, Alonso tuvo...
No recuerdo si fueron 3 o 4.
Tuvo 3 podios seguidos al principio de temporada, después hubo 2, o sea, en Azerbaiyán no estuvo en el podio,
sí.
Miami volvió al podio, Mónaco estuvo en el podio, Canadá estuvo en el podio, y de ahí en adelante...
Bye, después de Canadá. Sí, fue una escudería, y vuelvo y lo digo, la sorpresa, el picante, lo que nos metió la emoción, lo que le devolvió la ilusión, y esto sí, por supuesto, hay que decirlo, a cientos de españoles que crecieron viendo a Alonso, que Alonso es el ídolo de ellos... No solamente españoles, seguramente de otras
de
partes
muchos.
Del mundo,
y
pero
es que
pues.
Alonso es muy buen piloto.
Pero pues hablando puntualmente de España, o sea, es claro que Alonso es el ídolo de muchos españoles. Y había como una emoción súper grande en el ambiente por Alonso. Yo creo que sigue estando y la gente sigue confiando en él.
Todo el mundo sigue esperando la 33.
Sí, la 33. A veces en algún momento llega la famosa 33, que yo la estoy viendo ya complicada porque a menos de que, no sé, corrijan los errores que les trajeron esas actualizaciones, porque las actualizaciones en vez de mejorar, como que los echaron para abajo. Sí. Y eso también son los riesgos de las actualizaciones, sí, a veces. Pero las escuderías tienen que ir cambiando sus monoplazas carrera a carrera, porque recuerden que no todos los circuitos son iguales, no todas las configuraciones funcionan en todos los grandes premios. Entonces, pues sí, están como pasando un mal momento que los ha hecho perder terreno en los campeonatos, tanto de pilotos como de constructores. Lo decíamos ahorita, arrancaron segundos en el campeonato de constructores, ya van terceros.
Y sólidos.
O sea, súper firmes, consistentes. Alonso está en la tercera posición, pero está a un punto de diferencia con Hamilton. O sea, Alonso tiene 149 puntos, mientras que Hamilton tiene 148. O sea, ese tercer puesto está súper reñido entre los dos. Comentario personal, me parece buenísimo, porque verlos a ellos como pelear, luchar en pista, es una nota. En última, son campeones. Son unos grandes pilotos los dos y eso me parece chévere. Por el lado de Stroll, pues me parece que es un piloto que, como siempre, no es que brille un montón. Este año lo ha hecho mejor, pero no ha sido suficiente. Y le ha hecho también perder importantes puntos a
Aston Martin.
Claro. Ha cometido errores, ha chocado a otros pilotos. Es como el Stroll que estábamos acostumbrados a ver, que yo pensé que estaba cambiando un poco,
sí,
y no.
Yo siento que Stroll no se ayuda, pero bueno, yo voy a ir rápido por los dos para poder agilizar un poco el podcast. Aston Martin, efectivamente, es lo que tú dices, y es un riesgo que pasa en la Fórmula 1 y se ha visto muchas veces, y es que las actualizaciones muchas veces no funcionan. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que eso sucede? Porque recuerden que como diseñan las piezas, o sea, todo lo hacen en estudio de túnel de viento, de simulación en computadores y toda la vaina, y una cosa es la simulación, otra cosa es la realidad, que fue lo que pasó el año pasado con el porpoising, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Aston Martin encontró un paquete aerodinámico que en las simulaciones se veía bastante bien. Pero al llevarlo a pista, pues pasó lo contrario. Porque además, o sea, fue un suceso de muchas cosas que uno decía, que ellos decían como fue madre. O sea, todo salió mal para entender el carro.
Sí.
Entonces fue un tema de que llevaron el paquete en Canadá, no lograron como entender bien ese paquete de actualizaciones, no lograron poner el carro a punta, entonces era como, no, hay que, pues, mientras nos acostumbramos, que yo no sé qué, bueno, porque en Canadá le fue bien a Alonso, perdón, pero ya, siguiente carrera, empezaron a fallar, siguiente carrera, se dieron cuenta que algo no estaba bien, y así, y así, y así.
La última no fue Aston tan Martin, mal, ¿no? Sí, terminó como quinto.
Sí, pero Aston Martin además está en un proceso de trasteo, literal, ellos están pasando a su nueva fábrica, y eso hace que reduzcan la capacidad de producción de piezas. Entonces, listo, puede ser que hayan encontrado una pieza que les, o sea, unos nuevos pontones que le van a ayudar en tal cosa, pero su capacidad de producción es mucho más baja en este momento. Entonces, digamos que esas cosas que son externas igualmente los afectan en pista.
Claro.
El caso es que sí van para abajo. Alonso ha hecho las cosas muy bien y de hecho creo que a Alonso le ha servido mucho, que se nota que está contento. O sea, pese a lo que pasó, pese al bajo rendimiento, entre comillas, que han tenido en las últimas carreras, Alonso sigue contento con lo que se está logrando. Y él sabe que pues este año no se va a retirar, ¿sí? Entonces todavía tiene oportunidades de seguir buscando sus carreras, sus triunfos, porque pues este año, ok, está difícil, pero puede que el otro año tenga muchas más posibilidades. Vuelvo y digo, se están compactando mucho. O sea, detrás de Red Bull, lo que es Mercedes, Aston Martin, Ferrari y McLaren, están muy pegados.
Claro.
¿Sí? Ahora, por el lado de Stroll, sí es lo que tú dices. Y siento que es que Stroll no se ayuda a mejorar su imagen. Y ese tipo de errores que comete, que a veces comete errores de rookie, hace que todo el mundo diga, bueno, no todo el mundo, pero una gran cantidad de personas digan, Stroll es un piloto de paga, ¿sí? O sea, en serio, Stroll no debería estar ahí, porque pues ¿cómo hace eso? O sea, hay muchos pilotos que son mejores que él, innegablemente, que podrían estar sentados. El mismo Drugovich, que es el campeón actual de la F2, que es el piloto de reserva de Aston Martin, podría estar sentado ahí y haciendo mejores cosas que Stroll. Entonces, son unas cosas que, como lo dices, le ha costado mucho a Aston Martin.
Claro.
Y puntualmente...
puntos. Puntualmente puntos. ¿Sí? Tanto así... me toca comer todos los días.
Tanto así que están... a 5 puntos de perder la posición del campeonato de constructores ante Ferrari.
Es que están a nada, siento que perdieron mucho terreno y desaprovecharon un poco como esa ventaja que alcanzaron a tener a principio de año. Y yo creo que si hay una lección que nos dejó el 2021 es que cualquier punto cuenta. Y uno no puede llegar, o sea, uno puede hacerlo, pero llegar tan apretado a la última carrera, como por ejemplo pasó en el 2021, que Max y Hamilton llegaron empatados, ahí es cuando uno dice, un puntico hace la diferencia. Uh-huh. Un puntico no te pone a sufrir sí, como cuando termina la temporada. Iba a decir un comentario de un programa que Santi y yo vemos, que es mejor correr al inicio y no correr al final.
Pero en la Fórmula 1 toca correr todo el tiempo.
Es verdad.
El caso es
pero, o sea, tú puedes como guardar y cuidar esa ventaja que logras en algunos puntos del campeonato y Aston Martin no lo está haciendo.
Igualmente, no todo está perdido. O sea, vamos a mitad de temporada, todavía quedan carreras importantes. Creo que Aston Martin aún tiene muchas opciones de no perder el tercer lugar y hasta llegar a pelear por el segundo lugar nuevamente, ¿sí? Si ellos ya lo han dicho, vienen ahorita con un paquete de actualizaciones grande. No me acuerdo si Crack dijo que era para Países Bajos o para Italia, pero para uno de los dos vienen con actualizaciones importantes otra vez. Y pues Aston Martin es un equipo que, a diferencia de los otros que están arriba, tiene la gran ventaja que ellos, al haber quedado tan abajo en el campeonato el año pasado, tienen más tiempo de desarrollo en el túnel de viento, que están aprovechando, están haciendo diferentes paquetes de mejoras.
Y además que ellos ya tienen el propio, ¿no? ¿O eso ya lo tenía el túnel de viento?
No, ese no lo tienen en uso todavía, porque se estaban trasteando la nueva
fábrica. Pero la nueva fábrica sí lo va a tener.
Exactamente, pero pues eso lo verán reflejado pues para lo del otro año, hasta el de 2025. Bueno, el caso es que igual, vuelvo y digo, Aston Martin no hay que echarlo en saco roto, o sea, se fueron para abajo, pero pues igualmente tienen todavía con qué pelear, tienen a Alonso. Entonces siento que si vienen con unas buenas mejoras, las peleas que vamos a ver en la segunda mitad
va a estar bueno,
pegándosele la pata a los Mercedes, a los McLaren, no, esa vaina va a ser una cosa.
Y los Ferrari.
Y los Ferrari, sí, los Ferrari.
Yo tampoco los sacaría y los echaría en saco roto.
Y pues hablando de Ferrari.
Sí, vamos pasando porque ya tocó meterle el acelerador a esto como en la Fórmula 1, pero bueno, Ferrari. Otra vez como esa montaña rusa de emociones con Ferrari, a veces les va muy bien, a veces les va muy mal, a veces hacen buenas estrategias, a veces no, a veces paran bien en pits, a veces no, siempre es como esta dualidad y este como sensaciones agridulces, si lo podemos decir así, con la escudería
italiana,
iba a decir como la escudería histórica de la Fórmula 1,
pero
ay, es que me da como estrés hablando.
Dando las cifras de Ferrari.
No, pues en realidad son cifras que están muy parejas si uno compara a Leclerc con Sainz, y lo hemos visto, y lo decíamos a inicio de temporada, que el piloto principal se iba a definir en pistas. ¿Te acuerdas que decíamos que a ellos les iban a dar el chance de escoger quién iba a ser el piloto como prioridad? Y la verdad, en este punto, no se sabe cuál es.
Aunque ha habido comunicaciones que uno dice, pero ¿qué pasó ahí? Porque una vez dijeron a Sainz que no le peleara a Leclerc.
Sí, pero lo que voy es que los datos muestran que están muy pegados, pues sí, porque han tenido carreras. O sea, yo en este punto no puedo decir que Leclerc ha sido muy superior a Sainz, ni tampoco puedo decir que Sainz ha sido muy superior a Leclerc. Me parece que los dos han estado muy parejos porque han tenido sus buenas y sus malas carreras. Leclerc en este momento tiene 99 puntos frente a 92 de Sainz. En clasificación, siempre lo hemos dicho, Leclerc es uno de los mejores pilotos a una vuelta en la Fórmula 1. Ha clasificado 8 veces por encima de Sainz, mientras que Sainz lo ha hecho 4 veces por encima de Leclerc. En carreras, 7 veces Leclerc ha terminado por encima de Sainz, mientras que Sainz lo ha hecho 5 veces. Si ves que aquí la diferencia no es tanta, no es como un 11 a 1, no es un 10 a 2, es un 7 a 5, o sea, no es tanto. Y en retiros sí hemos tenido problemas de fiabilidad con Ferrari. Leclerc ha tenido 2 retiros, mientras que Sainz ha tenido 1. La fiabilidad siempre ha sido como esa piedra en el zapato. Pues siempre me refiero de un tiempo para acá.
Y de hecho que acá, aprovechando eso, o sea, que está bien, estoy viendo ahí, Sainz ha sido demasiado consistente este año.
De los más consistentes.
O sea, Sainz solo una vez, dejando de lado ahorita en Bélgica que tuvo un retiro, solo una vez ha quedado por fuera de los puntos.
Sí.
Mientras que
Leclerc, casito llega a todas.
Exacto. Mientras que Leclerc, con 2 retiros, ha quedado 2 veces por fuera de los puntos. Acá sí estoy contando los sprints, ¿sí? Entonces, la verdad, Sainz ha sido mucho más consistente en ese aspecto que Leclerc.
Pero me parece que Sainz siempre ha sido más consistente
sí,
que Leclerc.
Sí, lo que pasa es que Leclerc sí ha sido más... ha entregado mejores resultados que Sainz, si se ve ahí. O sea, ha clasificado mejor, ha quedado en la carrera mejor. Sí. ¿Sí? Entonces, eso sí. Yo sí digo es... Ferrari, lo que tú dices, es una montaña rusa de emociones porque siguen teniendo muchas fallas y siento que también es parte de su reestructuración. Obviamente, cuando te empiezan a cambiar las cosas internamente, claro, pues esto pasa.
Y han perdido gente.
Claro, cambiaron de team principal. Ahorita pues se les fue su director deportivo. Mejor dicho, o sea, han cambiado parte del equipo técnico. Todo ese tipo de cosas sí hacen que se produzcan ciertas... ¿cómo decirlo? Se produzca un impacto dentro del equipo sí, en muchas formas. Sí. ¿Sí? El año pasado ya habían mejorado mucho en los pits. Este año otra vez han venido fallando. Esta vez también han tenido estrategias en carreras que uno dice otra vez. ¿Qué pasó, Ferrari, si veníamos ya mejor en ese aspecto? Entonces, nuevamente, creo que el error está más hacia el lado del equipo que hacia el lado de los pilotos.
Sí,
porque siento que, la verdad, Leclerc, yo lo he dicho desde hace un tiempo, Leclerc es muy buen piloto. A mí me gusta mucho Leclerc como piloto. Y Sainz cada vez me calla más la boca.
Sí, sí,
entonces, desafortunadamente sí creo que Sainz no tiene ese lugar privilegiado en Ferrari como lo tiene Leclerc. Sí. ¿Sí? O sea, siento que Leclerc siempre va a ser la apuesta de Ferrari. Y en este momento que pues, los dos tienen contrato hasta el próximo año, la prioridad de Ferrari es mantener a Leclerc. Y si Sainz se tiene que ir, pues se irá. ¿Sí? Entonces... vuelvo y digo, siento que las cosas están igual, más es por el lado del equipo. ¿Sí?
Igual me parece que en las últimas carreras lo han hecho bien. Es decir, han tenido mejoras.
Sí.
Tienen mejor ritmo, tienen mejor velocidad. Un par de carreras que Ferrari era un desastre. Estaban entre las... no digo entre el fondo de la parrilla, sino entre los últimos de los 10 primeros, ¿sí?
Sí, sí. Pues, o sea, viendo los resultados, sí es cierto. Ha pasado en unas carreras, no en todas.
No,
de hecho, hay muchas carreras en las que los resultados han sido muy buenos. O sea...
lo que pasa es que siento que vuelve y juega el tema de Mercedes. No es donde quisieran estar. O sea,
no,
buenos,
total.
Sí, sí, has tenido buenas carreras, sí. Pero no. Estás arriba peleándole y luchándole y como pisándole un poco el tema a Red Bull, que claro, era lo que ellos esperaban y lo que todos esperábamos en realidad. Yo siempre confié en que Ferrari de pronto este año... teniendo en cuenta todo lo que había pasado el año pasado, iban a llegar con ese carro súper arreglado. Incluso nos ilusionaron un montón cuando lo del livery, no sé si recuerdas, pero fue la única escudería que sacó el carro. O sea, fue como un mensaje súper, estamos listos.
Como
y
bien contundente ahí. ¡Pah!
Sí, como estamos muy listos y han tenido carreras buenas, carreras malas. Ojalá en la segunda mitad de temporada pues puedan seguir teniendo mejores resultados y lograr afianzar algunos puestos en el campeonato, porque en última, si vemos las tablas, están muy cerquita de Aston Martin, o sea, están muy cerquita de recuperar, no, sino de pasar al tercer lugar en el campeonato de pilotos, y si siguen, no sé, si de pronto tienen buenos podios, se suben los dos, Mercedes no le va tan bien, podrían incluso llegar a pasar a Mercedes si a Mercedes no le va bien.
Es que realmente, o sea, si tú ves esos tres, Mercedes, Aston Martin, Ferrari, y hasta si queremos podemos meter a McLaren en esa ecuación, ellos, sí, esos cuatro equipos no están despegados. O sea, la diferencia en puntos de ellos no es abismal, no es muy... o sea,
Y en pilotos tampoco. Si vemos, claro, Leclerc después de Bélgica subió una posición... y está empatado con Russell con 99 puntos. Pero Sainz tiene 92. O sea, están ahí pegaditos. Yo creo que esto va a empezar a cambiar un montón en la segunda mitad de temporada. Y por eso me parece que va a estar chévere. Porque vamos a ver una lucha ahí entre Aston Martin, Ferrari, Mercedes. Y no descartaría McLaren.
Yo creo que a Ferrari también, vuelvo a lo mismo de Mercedes. Ellos ya entendieron más la filosofía de diseño. De hecho, también modificaron sus pontones. Tienen ciertos cambios. Han abandonado un poco esa filosofía de pontón ancho con esa hendidura que tenían el año pasado.
Dale, dilo tuyo.
Donde se podía bañar un chigüiro.
Sí. Lo dice.
El caso es que ya se dieron cuenta y eso mismo lo están trabajando, ¿sí? Entonces, ahí vuelvo, digo, se están pegando más y se están pegando más y muy posiblemente, pues, para el próximo año Ferrari va a tener un carro mucho más competitivo, ¿sí? Vuelvo y digo, ya el siguiente año tenemos que ver obviamente cómo acaban el año para poder pensar en el siguiente año, pero siento que Ferrari tiene todavía unas grandes posibilidades de seguir sumando en el campeonato, ¿sí?
¿Qué tal lleguen segundos?
Total.
Yo en serio no lo descarto.
O sea, es en serio, si sacamos a Red Bull de la ecuación, de segundo para abajo hay muchas cosas aún que están pasando. Está y bueno. Ferrari todavía no hay que dar por hecho de que, no, ya quedó cuarto. No, para nada. Oh, Ferrari tiene. Y justamente por lo competitivo y lo iguales que han sido sus pilotos, tienen todas las posibilidades de llegar a pelearle a Mercedes lo suficiente para quitarles el segundo puesto. O sea, para llegar súper parejos al final y quitarles el segundo puesto. ¿Por qué no? Creo que Aston Martin lo van a superar y siento que su objetivo va a ser
tienen que seguir siendo así de consistentes, porque la consistencia también hace buenos puntos, la consistencia se ve y se refleja en ambos campeonatos. Bueno, eso por el lado de los Ferrari.
Llegamos a la mitad de la tabla.
Y a la mitad, y Dios mío, ya es, mejor dicho, perdón, rookies, por extendernos tanto.
Ahí lo logramos, ya aquí estamos a la mitad de la tabla y ya pasamos por lo más largo.
Lo más grueso. Bueno, vamos por McLaren. Me encanta hablar de McLaren. Sí. Me encanta lo que pasó
con
McLaren. Sí, me encanta porque siento que nos trajeron como emoción de nuevo. Fueron, y no sé si te has dado cuenta, pero ha sido como a lo largo de la temporada se han turnado como las sorpresas que nos han dado. Empezamos con la sorpresa de Aston Martin, luego un poquito la sorpresa, pues no tan sorpresa, de la mejora de Mercedes, pero la sorpresa, o sea, es que en mayúsculas, fue McLaren.
Un cohete, o sea, es que fue de un momento para otro que salieron con un cohete a pista.
Y, no, y además estuvieron muy de buenas en una carrera que te acuerdas que hubo como 6 retiros que al final terminaron corriendo muy pocos y eso los ayudó a ellos a subir un montón de un momento a otro en la tabla. Ellos estaban súper abajo.
Eso fue en Países Bajos, en Reino Unido. Fueron 3 retiros.
Señor, pero Países Bajos no ha pasado.
Es más, fue en Reino Unido y en Hungría. En ambos hubo 3 retiros y eso le ayudó a ambos McLaren. En donde tuvieron mejores resultados fue en Reino Unido, pero sí.
Sí, entonces ahí voy. Ha sido una combinación de cosas, pero yo creo que es evidente el trabajo que ha hecho Aston Martin por mejorar. El trabajo que ha hecho McLaren por mejorar su monoplaza. Fue un carro que inició incluso muchas burlas, memes, de que era un tractor. Un tractor naranja en pista, era muy lento. Los dos pilotos se veían un poquito más frustrado a Lando que a Piastri, porque en últimas, pues Piastri. Es su primer año, apenas está llegando a la Fórmula 1. Lando pues ya lleva sus añitos con McLaren. Obviamente no es la posición en la que él quisiera estar. Más sabiendo el tipo de piloto que es Lando. Que es un piloto que yo siempre le he dicho, tiene una vaina que podría llegar a ser campeón.
Podría, si no, yo estoy seguro que Lando como va a ser
igual,
campeón.
Como igual lo puede ser Leclerc, como igual lo puede ser Russell. O sea, yo creo que entre ellos tres hay un talante de campeón impresionante como el de Max.
Total. Pero bueno, cifras.
Datos. En puntos. Obviamente, a Lando le ha ido mejor. Se nota ahí un poquito más su experiencia. 69 puntos frente a 34 de Piastri. Que esos 34 de Piastri...
Me parecen unos muy buenos 34 puntos, la verdad.
Total. Lando ha clasificado 10 veces por encima de Piastri, mientras que Piastri lo ha hecho 2 veces por encima de Norris. 9 veces Lando ha ganado o ha terminado en una posición superior frente a Piastri en las carreras. Piastri lo ha hecho 3 veces. Lando no ha tenido retiros, mientras que Piastri sí. Piastri ha sido un poquito de malas en algunas carreras, sobre todo cuando pintaban buenas carreras para él. Y eso sí me parece, pues, ha sido un poquito triste, pero
no, pues,
así ahorita, es la Fórmula 1.
En Bélgica. Sí, Bélgica tenía Bélgica. Tremenda opción y pues el toque con Sainz. Paella,
sí,
o sea,
pero bueno, son cosas que también pasan en esta categoría. Pero me parece muy interesante lo que ha pasado con McLaren. Se nota que hay un esfuerzo al interior del equipo por mejorar. Se nota que todos los estudios y las mejoras que le han traído a ese McLaren han funcionado. Y si esto se suma además con el talento que tienen pilotos como Norris y como Piastri, que pues aquí lo dijimos, creo que Santi lo dijo en algún podcast, que Piastri podía llegar a tener una gran temporada porque ha demostrado que es un gran piloto y ahora sí lo está más que demostrando. Total. O sea, es un rookie, es su primera temporada.
Desde ya creo que es el rookie del año, o sea, no hay nada que hacer ahí.
Sí, vamos, si no, pues total, o sea, no hay nada de dudas. Pero lo que iba a decir es que vamos a ver si logra el podio. Yo creo que eso sería sería muy bueno.
Yo creo
muy bueno para él, muy bueno para su futuro, muy bueno para McLaren. Me encanta lo que está pasando con ellos.
McLaren en serio fue la sorpresa de para cerrar la mitad del año, porque es una cosa impresionante. O sea, uno viendo los resultados que tuvo McLaren hasta Austria, hasta la sprint de Austria, eran terribles.
Era tenaz.
O sea, su mejor resultado.
El fondo siempre.
Su mejor resultado fue Australia, sí, que quedaron sexto y octavo. Después de eso fue Mónaco noveno, décimo. Pero después de eso, en ninguna carrera puntuaron los dos. Es más, solo en una carrera puntuó Lando. Y después de eso, Austria para acá ha sido una locura para McLaren. Ahora, ¿qué pasa? Desde el inicio, desde Bahrein, McLaren dijo, nos dimos cuenta que tomamos el curso que no era, o sea, tomamos el curso de diseño incorrecto y estamos haciendo cambios. Y los cambios se vieron en Austria.
Y esos cambios tampoco es como de un día para otro. Obvio, o sea, esos cambios no es de un momento. Tú puedes cambiar una pieza, pero todo tiene que estar, todo tiene que funcionar bien para la aerodinámica del carro. Y no, no basta con cambiar una sola cosa.
Y es que además, o sea, es una cosa de que ellos se pudieron haber dado cuenta que tenía un error, pero uno, producir esos cambios. Dos, darse, o sea, simular y darse cuenta que esos carros iban a funcionar, hacer las pruebas, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso toma tiempo. Que era lo que decía Red Bull después de Mónaco, cuando Checo se estrelló y levantaron el carro y se veía el piso, que es una vaina absurda el piso de Red Bull. Y lo decían, Nui lo decía, ok, cópienlo, pero de aquí a que lo copien les va a llegar Japón y nosotros ya vamos a tener otro piso.
Sí.
O sea, eso no es tan sencillo.
Sí, eso no.
Entonces, la producción, el desarrollo, etcétera. Ahora, porque las soluciones de los otros monoplazas no le funcionan a todos los equipos, ¿sí? Entonces, la verdad, sí es sorprendente el salto que dio McLaren. Sí. Es increíble, sobre todo, o sea, en serio, el crecimiento de ellos en las últimas carreras es a pasos de gigante.
Sí, es que no es como dos puntos, dos posiciones, ¿no?
No, porque es que además McLaren estaba ya despegadísimo de Alpine. O sea, una vaina que, vuelvo y digo, y creo que lo dijimos al principio, McLaren estaba en riesgo de perder a Lando, porque dicen que Lando tiene una cláusula de su contrato que si McLaren no queda por lo menos de quinto en el campeonato, Lando, él puede romper su contrato y se puede ir a otra escudería. Entonces, ellos estaban perdiendo mucho terreno con Alpine y llegaron y pum, 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 pum. Sí,
podio Lando.
Rompieron el trofeo de Max, ta, ta, ta. ¿Sí? O sea, son cosas que, la verdad, la vienen literalmente rompiendo. Y Piastri demuestra, sí, y Piastri viene demostrando el gran talento que tiene. Yo a principio de año dije, en sus debidas proporciones, que Logan iba a ser el rookie del año. Nada que ver, obviamente. Pero Piastri, de hecho, yo siento que se la va a poner muy difícil a Lando. Sí. Porque Piastri es un piloto muy talentoso. Y lo está demostrando, ¿sí? En su primera temporada está logrando unas cosas impresionantes. Y el podio de Piastri para mí no está lejos. El podio de Piastri está perfectamente en una de las próximas 3-4 carreras. Piastri se puede estar subiendo al podio si el McLaren sigue como está, la verdad.
Yo te decía que a Lando le pasa que como que su compañero gana primero carreras que él. Acuérdate que así fue con Richardo.
Así fue con Richardo.
Vamos a ver qué pasa. Ahora, ojalá no se deje. Y porque pues aquí también Lando es un piloto que ya viene unos años con McLaren. O sea, que como que siento que él está esperando esa victoria. Y ojalá lo haga antes de que Piastri lo...
Y es que Lando es la promesa de McLaren.
Claro.
¿Sí? O sea,
que ahora no creo. Yo sé que Piastri es muy bueno, pero no creo que Lando se vaya a dejar.
No, yo tampoco creo que se vaya a dejar, pero vuelvo y digo, la va a tener muy difícil, porque Piastri también va a querer. O sea, Piastri es campeón de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2. Ahora quiere ser obviamente campeón de la Fórmula 1, como todos los pilotos que están en la parrilla.
Total.
Entonces, siento que Lando, vuelvo y digo, la va a tener muy difícil. Que McLaren, en este orden de ideas, sí tiene que darle un poco de prioridad a Lando, porque promesas, mantenerlo, etcétera, lo que sea, ¿sí? Siento que Piastri se va a poder conformar más fácil con una vaina de decirle, tú eres el segundo piloto mientras terminas tu proceso como de desarrollo dentro del equipo.
Y creo que Piastri también lo va a entender.
Sí, obvio, pero asimismo Piastri puede llegar y decir, pues nada, yo quiero y ¡pum! ¿Sí?
A mí me parece increíble lo que hemos dicho a lo largo. Estaba aquí buscando las cifras de inicio de año. Y después de dos, o sea, la primera carrera, McLaren de último, sin nada. Luego, después de...
En Arabia Saudita tampoco.
En Arabia Saudita, de último en la tabla.
Sí.
O sea, empezaron muy mal y las cifras lo dicen. Ya después, en la tercera carrera...
Aquí está. Sí.
Ahí fue cuando se pegó un salto.
Sí.
Porque le sirvió.
Que todo el mundo dijo, uy, un airecito, y como que no era tan grave lo de McLaren.
No, ahí no fue, no tanto fue que no fuera grave, sino que ahí fue circunstancial también. Es que fueron muy de buenas porque terminaron arriba por unos retiros que hubo. Eso sí me acuerdo perfecto.
¿Unos retiros? En Australia hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
¿Sí ves? Ah,
8 retiros en Australia.
Entonces, fue algo súper
circunstancial. 3 banderas rojas.
Fue algo circunstancial. Que les sirvió para saltar de la última posición a la quinta en el campeonato de constructores. Y eso les dio tremenda ventaja. Yo creo que si eso no hubiera pasado, tal vez los buenos resultados de ahorita, pues sí les hubieran servido, pero no estarían tan montados como están. Pero bueno, ha sido una buena... O sea, han sido unas buenas últimas carreras para ellos. Y yo personalmente creo que van a seguir así.
Sí,
porque ya encontraron como ese diseño que les sirve. Yo no creo que de aquí en adelante vayan a hacer muchas cosas, muchos cambios. Yo no me arriesgaría.
Sí, no, yo sí creo.
Y bueno, no sé, ¿qué tal les pasa lo mismo?
No, yo sí creo. Yo creo que McLaren va a seguir trayendo mejoras, porque ellos, de hecho, siento que su objetivo es, uno, seguir alejándose de Alpine y, dos, intentar alcanzar al que está en la cuarta posición. Y sí, si siguen con el ritmo que están, perfectamente, vuelvo y digo, les van a complicar las cosas a los de arriba porque les están quitando puntos. O sea, siento que si McLaren sigue como está, la pelea de esas cuatro escuderías va a estar muy buena esta segunda mitad.
Yo no lo dudo, me parece que eso va a estar muy bueno y ahí vamos a estar firmes para verlo.
Pero bueno, sigamos.
Sigamos con Alpine, la escudería francesa llena de franceses con pilotos franceses.
La baguette con cuatro llantas.
Ocon y Gasly. Puntos. Ocon tiene más puntos que Gasly, 35 sobre 22. Están como a la par en clasificación. Tanto Gasly como Ocon han clasificado 6 veces por encima de su compañero. En cuanto a carreras, Ocon ha terminado 5 veces por encima de Gasly. Gasly ha terminado por encima de Ocon 4 veces. Y aquí es donde está lo grave. Y es los retiros que han tenido. Por estrellones, por fiabilidad, por choques entre ellos mismos. 4 retiros ha tenido Ocon, mientras que Gasly ha tenido 3 retiros. Y ustedes saben lo que implica tantos retiros para una escudería.
No, pues se ven los resultados. Los pasos de McLaren, están cediendo mucho terreno. O sea, siento que Alpine, la verdad, desde ya el año pasado hasta el antepasado, Alpine es un desastre. Sí, Alpine es... Es un desastre.
Desastre.
No, para mí Alpine es una escudería que en este momento es un desastre. O sea, los cambios que están teniendo a nivel directivo, poco rendimiento que tiene el monoplaza. O sea, como que ese carro sube un poco y ¡pum! Se va a parar el piso. El Alpine tiene, no entiendo cómo, pero a veces tenía una muy buena velocidad de punta, siendo que es el motor que menos potencia entrega de todos. Pero tenía una muy buena velocidad de punta, pero de un momento a otro, ¡pum! Se le caía el rendimiento terriblemente. Entonces, problemas de fiabilidad, pasa lo mismo. O sea, es la única unidad de potencia de Renault en toda la parrilla y falla. O sea, sí, eso también queda muy mal para cualquier potencial cliente. No sé, siento que igual los conflictos entre Gasly o con... Por más de que dicen, no, sí, ya somos amiguis. No, qué va. Eso sigue habiendo ahí conflictos.
Pero a mí no me pareció tan grave.
Es que yo siento que los tienen, ¿no? O sea, los tienen maquillados. Pero pues siento
en la
que...
pista...
Siento que hay tensión entre ellos dos. Y además de eso, vuelvo y digo, los cambios directivos que ha tenido. Y él ahorita en Bélgica, Hungría, bueno. Salió Schaffner, salió Permain, salió... O sea, sacaron a 3 grandes cabezas de la escudería. Sacaron a Laurent Rossi. O sea, es una vaina que uno dice que están haciendo.
Pero puede ser que eso sea bueno. O sea, yo también creo que los cambios no son malos. No sé si los cambios a este punto de la temporada sean buenos, pero me parece que todos esos cambios de pronto les pueden resultar para bien. A mí no me parece que el tema de la rivalidad entre Gasly y Ocon esté perjudicando a la escudería, porque no los he visto como en esos agarrones. Por ejemplo, siento que Ocon con Alonso era mucho más agresivo que Gasly.
Eso sí, pero
se han chocado una vez e incluso fue una cosa como medio accidentada, porque Ocon se salió de pista, entró a pista y se iban chocando ahí los dos. Pero no es como que se le haya metido, no es como que lo haya cerrado.
Sí, pero igualmente, no, o sea, sé, no siento que en pista los han tenido calmados, pero igual, vuelvo y digo, siento que internamente, o sea, son un par de compañeros que no se entienden y no se llevan bien.
Pero se tienen que llevar bien, o sea, todos los compañeros de equipo se tienen que llevar bien para que les vaya bien.
Pues depende, o sea, es por ejemplo, el año pasado había tensión entre Leclerc y Sainz, ¿sí? Pero el objetivo de Ferrari era como, oigan... Ok, lo que sea, pero acá nos vamos empujando, es como equipo. Y vamos los dos a sumar puntos.
Es que eso voy yo. Tú puedes tener tensión. A ti no necesariamente te tiene que caer bien tu compañero, porque no todo el mundo es monedita de oro. Pero si eso no lo dejan ver en pista o no se dejan como afectar por eso en pista, pues no me parece grave. Y siento en este punto que eso no ha pasado como yo pensé que de pronto sí iba a pasar.
El caso es que yo siento que Alpine, la verdad, es, vuelvo y digo, para mi punto de vista, es un desastre. En este momento es un desastre porque yo sé que los cambios no son malos siempre, pero pasa lo mismo que Ferrari. Cuando tú tienes esos revolcones tan fuertes y ahora sí, a mitad de temporada... Eso se va a ver reflejado. O sea, mientras llega el otro, y entonces es que no me parece como hacía las cosas el otro, entonces las vamos a hacer de esta forma, y entonces cambia la forma de trabajo. Y claro, o sea, siento que eso les va a pegar más duro de lo que está actualmente. Ahora, en serio, la cantidad de retiros, o sea, 7 retiros entre ambos pilotos es una cosa de locos, ¿sí? Vuelvo y digo, para mí, Alpine es una escudería que esta temporada no despierta.
Pues yo...
No despierta cosas buenas, la verdad.
Yo tenía como mi cosa con Gasly. Yo siempre dije que para mí sí era un buen cambio salir de Alfa Tauri. No, o sea, salir de Alfa Tauri, él tenía que hacer eso, salirse de esa
escudería. Por lo menos puede competir.
Y puede marcar más puntos.
Sí, eso sí.
Me parece que ha tenido buenas carreras, mala suerte. Ha chocado, ha tenido problemas de fiabilidad. Cuando tenía posibilidad de puntuar, se retiró. Yo creo que en esta segunda mitad de temporada Gasly puede mejorar si el carro no le falla tanto. A Ocon, bueno, ustedes saben que a mí Ocon no es de mis afectos, pero igual reconozco cuando lo hace bien. Ocon ha tenido buenas, bueno, eso fue más el año pasado, tuvo unas buenas carreras. Este año lo he visto ahí. O sea, siento que pueden hacerlo mucho mejor. Siento que están los dos para dar mucho más. Pero tal vez lo que tú dices sí es cierto, y es que esas cosas internas no les están permitiendo brillar como de pronto quisieran brillar ambos, y especialmente Gasly, que tiene como una apuesta pues con Alpine, aunque sabemos que al interior la apuesta de Alpine es Ocon.
Siento que no está clara tampoco.
Pues no sé, con los cambios de ahora tal vez no, pero antes sí.
No, siento que Ocon no, tampoco es la clara apuesta. A ver, yo digo que tú lo que estabas diciendo, que Gasly ha tenido mala suerte, yo no estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí ha tenido mala suerte, pero también siento que Gasly la ha embarrado.
Sí, Gasly no, ha cometido, no estoy diciendo Gasly que no la haya embarrado, errores. Pero lo que digo es que cuando ha tenido buenas posibilidades, pa, ahí no me
sé,
le pasa.
No sé, yo siento que Gasly pasa lo mismo. Es un piloto que ya tiene experiencia, es un piloto que puede entregar mejores resultados, que la escudería también a veces no se lo permite, pero siento que todavía le falta. Y eso bueno, mismo
es su
se
primer
puede
año, entrar.
Sí,
también.
Sí, no, es su primer año en Alpine, pero no es su primer año en la Fórmula 1.
No, me refiero, entonces, a su primer año en Alpine.
Sí, pero no sé, no sé, porque es el primer año de Alonso en Aston Martin y mira lo que está haciendo. ¿Sí, me
sí
entiendes?
Pero son Alonso cosas, es campeón.
Sí, pero insisto que siento que Gasly tenía más para ofrecer, y vuelvo y digo, puede pero ser que todos los problemas de equipo esté haciendo que no pueda hacer las cosas bien. Hay que esperar a ver, pero sí me mantengo en
que Alpine... Yo le tengo un poquito de fe en la segunda mitad.
Hay que ver, sí. Puede que Gasly entregue mejores resultados, pero mejores resultados no necesariamente es volar sin puntos o algo así, ¿sí me entiendes? Entonces,
hay que ver... ¿Resultados qué?
No es volar sin puntos, ¿sí me entiendes? O sea, no es decir que van a quedar en podios o algo así. La verdad, yo no veo a Alpine que sea capaz de dar el salto que dio McLaren, por ejemplo. O sea, Alpine para mí no está dentro de las posibilidades de pelear dentro de estas... con estas cuatro escuderías que estábamos diciendo de arriba.
Sobre todo por esa vaina interna que tienen.
No, y en general, siento que el desarrollo que hacen con el monoplaza no es el correcto. Siento que hay muchos... O sea, hay muchos huecos dentro del equipo. Para mí, Alpine ya se quedó en el sexto lugar. Ahí, la verdad, porque pues está lo suficientemente lejos del resto de pilotos, pero no está lo suficientemente cerca de los otros que están arriba. Así que... no sé, para mí, la verdad, para mí Alpine queda con un balance súper negativo en la primera mitad de año, y no, para mí no pinta que vaya a mejorar en la segunda mitad de año.
Bueno,
sí,
estamos como muy pesimistas
con Alpine, sí, la verdad.
Bueno, vamos a tu escudería, la escudería de los amores de Santi, la que se le roba el corazón y lo hace llorar a veces. Williams. No tan malo, no me parece
no,
que hayan tenido un año
es
tan
un balance
malo.
Balance súper positivo,
bueno,
el de Williams.
Calma, calma. Williams, vamos rápido con los datos. Albon, 11 puntos por encima de cero. Logan no ha logrado puntuar este año. Logan tampoco nunca ha logrado terminar por encima de Albon en alguna clasificación. En carrera solo una vez logró terminar por encima de Albon, mientras que Albon lo ha hecho 10 veces. Ha terminado encima de Sargent en las carreras en 10 oportunidades. Y han tenido retiros. 3 retiros ha tenido Logan, 2 retiros ha tenido Albon. Eso no les ha jugado bien, pero igual me parece que para ser Williams no han tenido para nada una mala temporada. E incluso Albon me parece que está brillando este año. Yo siempre le he tenido fe a Albon, me parece un buen piloto. Y me parece que lo está demostrando ahorita. Siento que es como una especie de Russell. ¿Te acuerdas cuando Russell le sacaba todo a ese Williams? Yo siento que a veces es algo así, porque Albon me parece que ya está muy conectado con ese carro, ya lo sabe manejar bien, ya lo entiende bien y se nota.
La experiencia.
Sí, la experiencia, y se nota ya como que está mucho más cómodo. O sea, 11 puntos cuando antes
no, de
un
acuerdo.
Puntico de Williams era como, por fin, no, bueno, pues claro. Llevar 11 puntos ahorita está bueno.
Pero Russell y Latifi, antes de que Russell se fuese, hace 2 años, Williams también hizo punticos con ellos dos, más de 11 puntos. No recuerdo exactamente cuánto, pero
estoy segura si más de 11.
Sí, 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 claro que sí. Ya ahorita lo reviso.
Bueno,
cuando
sé,
me tome mi pausa de hablar, pero...
Igual me parece que ha sido una buena temporada, Para Albon sobre todo. Para Sargeant yo me esperaba algo más de él. O sea, me esperaba. Yo sé que uno tampoco le puede pedir un montón con el Williams, pero Albon lo está logrando. Y bueno, también sé que Logan es un rookie. Albon ya lleva sus años en la Fórmula 1. Pero sí me esperaba un poquito más. Comete errores que lo hacen fallar.
23 puntos.
Ah, bueno, 23 puntos de Williams.
23 ¿cuándo? Puntos en la temporada 2021.
Ah, bueno. Bueno, entonces sí.
Bien, sigue. Gracias. Continúa.
No, ya me mató aquí con las cifras. No, ya, me voy a retirar del podcast. A ver,
yo sí quiero hablar. Yo sí quiero hablar de Williams porque tú lo dijiste, es la escudería de mis amores. Pero igualmente, independientemente de eso y siendo totalmente objetivos, Williams lo ha hecho muy bien. Sí, Williams viene de una época terrible.
Sí,
terrible, terrible. Horrible. Y en general. Y ahorita está pasando por unos cambios muy positivos. Y hay que tenerle paciencia, ¿sí? Pero esas pequeñas,
o sea, hay que tenerle victorias, paciencia a Williams, pero no a Alpine.
Sí, ¿por totalmente qué? Porque la estructura de Alpine es una estructura totalmente diferente.
Es un desarrollo totalmente
que
diferente.
Que le estoy picando, rookies. Perdona, amor, solo quería... Ya sigamos.
El caso es que esas pequeñas grandes victorias de Williams son de aplaudir. Para mí el mayor cambio, el mejor cambio y el más positivo que tuvo Williams fue haber cambiado, me parece que Josh Capito no lo estaba haciendo mal, pero haberse llevado a James Bond,
sí,
la verdad.
Y se nota full.
Se nota un montón la mentalidad que él tiene, cómo está organizando el equipo. Obviamente la inversión.
La cara que le ha dado al equipo.
Claro, total. O sea, siento que James Bond le ayuda mucho, mucho, mucho a Williams.
Bond era el que era como la mano derecha
él
de Toto Wolff.
Era la mano derecha de Toto Wolff en Mercedes. Obviamente, detrás de esto viene capital que se está inyectando del grupo de inversión, del grupo de inversionistas que compró Williams, pero siento que van por muy buen camino. Sí, Bowles lo ha dicho, Bowles ha dicho como Williams, estoy impresionado de muchos métodos arcaicos que tienen, ¿sí? De diseño, de desarrollo, de un montón de cosas que pues están cambiando y se está, vuelvo y digo, se le está inyectando presupuesto a eso. Pero te acuerdas hace un, no me acuerdo en qué carrera fue, cuando sacaron el carro de Logan y el piso por debajo era, o sea, era como esta mesa, era liso, y era como, ¿dónde está? O sea, con razón, con razón no tienen downforce, con razón no logran en serio contener ritmo en carrera. Y
lo que
por
sí están
eso,
logrando
es
este año
eso.
Es una muy buena velocidad de punta, ¿no?
Williams tiene, el año pasado también tiene muy buena velocidad, sí. Este año la mantuvieron,
sí.
Pero entonces siento que va acompañado de muchos factores. Entonces, Albon lo está haciendo muy bien, sí. Es cierto. En cambio, a mí me pasa todavía y que Albon a mí no me termina de convencer, pero este año me ha callado la boca en varias oportunidades. Y es como...
Albon siempre creyó en ti, si estás escuchando.
lo ha hecho muy bien. Entonces, siento que toda esa combinación de factores funciona muy bien. Logan ha cometido muchos errores. Es un rookie, igualmente. Siento que
yo
hay que
creo
tenerle
que eso
paciencia.
Le da un poquito de gabela de claro. No ser tan duro con él, porque pues
es además él es parte de la academia de Williams, entonces Williams no va a ser tan como tan fuerte en decirle como chao papito, pero sí obviamente tiene posibilidades de que no lo renueven.
Y llegue Mick, por ejemplo.
Y llegue un Mick, sí. O pues lo dejen un año más, pero tiene opciones en la academia de Williams por detrás. Por ejemplo, Franco Colapinto viene con toda en la F3. O sea, son
la
cosas.
Es el argentino.
Sí, entonces son cosas que pronto no. O sea, Logan tiene mucha presión que si no logra entregar resultados esta temporada, que vuelvo y digo.
Es que por entregar, lo menos puntúe algo.
Pero es que, vuelvo y digo.
Sí,
entregar resultados no
sí,
necesariamente
yo,
es puntuar.
Yo
¿sí?
sé, yo sé. Pero. Pues,
pero
los
sí.
Los puntos son los puntos.
Claro, pero sí, pues Logan, por ejemplo, ha tenido. ¿Cuántos retiros fue que dijiste que ha tenido?
Tres, cuatro
realmente ha tenido, pues es que por ahí en un sprint fue que en Azerbaiyán también se abandonó. Entonces ha tenido varios errores, no ha logrado salir del fondo de la parrilla. Su mejor resultado fue quedar de onceavo en el Reino Unido,
que no es malo.
Casi en serio logra puntuar, no es malo. Pero lo que veo es que sí le toca ser un poco más constante, porque Albon está demostrando que el Williams tiene algo que ofrecer.
Sí.
Entonces, para mí el balance con el que acaba Williams la primera mitad de temporada es muy bueno. Puede seguir mejorando y siento que ahí en la séptima posición donde está actualmente puede terminar súper cómoda la temporada. O sea, tiene con qué superar a Haas sin ningún problema el resto de las carreras.
Pues está empatado con Haas, ¿no?
Claro. Pero
es que esté tan lejos.
Pero insisto, para mí tiene todo para seguirlo superando y puntuar en más carreras.
Lo que sí veo es que no se le va a acercar al Pin.
No tiene con qué quedar en puntos altos para poder llegar a alcanzar al Pin. Pero vuelvo y digo,
es que
tiene, para mí tiene con qué superar a Haas tranquilo y cómodamente. Exactamente.
Y ya que hablas de Haas y vamos ya terminando, porque hoy sí nos, o sea, hoy sí nos dimos, pero mejor dicho, nos pasamos con toda. Pero bueno, rookies, esperamos que estén disfrutando.
Había harto de qué hablar.
Sí, esperamos que estén disfrutando este capítulo. Si están por ahí en su casa, si están haciendo tareas, trabajos, si están cocinando, si
de camino al trabajo, a la universidad,
en el carro, bueno, donde sea que nos estén escuchando. Haas, uy, yo tengo como ahí como mis sensaciones encontradas con Haas. Puntos, si nos vamos aquí rápidamente. Hülkenberg, 9 puntos frente a 2 de Magnussen. Una vaina, mejor dicho, le está dando cachetadas así carrera a carrera Hülkenberg a Magnussen. Ha clasificado 9 veces por encima. Y ya vamos a hablar de eso porque es como un fenómeno que pasa en Haas todo el tiempo. Mientras que Magnussen ha clasificado 3 veces por encima de Hülkenberg en carreras empatados, 6-6. Y retiros, Hülkenberg ha tenido un retiro mientras que Magnussen ha tenido 3. El carro de Magnussen sí ha fallado más, incluso se alcanzó a incendiar, si mal no estoy, un poquito en una carrera. Pero bueno, con Haas está pasando algo y es como que Hülkenberg tiene una gran quali y le va súper bien, alcanza a llegar a Q3 y llega a la carrera y es un desastre. No logran encontrar el ritmo, no logran encontrar la velocidad, no logran como mantenerse en esas posiciones. Entonces, no sé, yo pensé que les iba a ir un poquito mejor, porque te acuerdas que teníamos como unas buenas sensaciones con Haas el año pasado. Magnussen me parece que bajó un montón, como que él brilló el año pasado en algunas carreras, se le vio agresivo, se le vio que encontraba velocidad, consistencia. Eso también pasaba porque estaba frente a un Mick que de pronto cometía muchos errores, que fallaba.
Que para mí igual Mick fue superior que Magnussen.
Sí, exacto, pero Magnussen tuvo un buen año y baila, o sea, Hülkenberg me parece que lo está opacando un montón. No es del todo malo para Haas, porque pues acordémonos que Haas a veces no salía del fondo, pero ni abate, y ya pues lo han logrado, ese carro ha mejorado, pero me parece que podrían estar mejor.
No, para mí no. Yo, en cambio, ahí, yo sí, o sea, yo no tengo sensaciones encontradas con Haas, y yo la verdad siento que Haas es otra gran, otro gran desastre. Okay. Sí, siento que Haas no toma decisiones correctas, en general. Mm. O sea, Haas está pegado a Ferrari en muchos aspectos, y no estoy diciendo que eso sea malo. O sea, la unidad de potencia de Ferrari que falle, eso es culpa de Ferrari, no es culpa de Haas. Pero sí siento que, no sé, el hecho de que ellos no logran, como, mejor dicho, Haas le compra muchas cosas a Ferrari.
Sí.
Y ellos no tienen un desarrollo propio fuerte. Entonces, eso los va a hacer que siempre sean inferiores.
Sí.
Diferente a lo que pasa con McLaren, que pese a comprarle las unidades de potencia a Mercedes, ellos tienen su propio desarrollo. Obviamente son estructuras totalmente diferentes.
Y además tienen menos plata.
Claro, o sea, pero Williams tampoco tiene plata. Y Williams hace su propio desarrollo, ¿sí me entiendes? Entonces, siento que Haas...
Pues Williams tiene más años.
Claro, Williams tiene la experiencia. Y yo, por eso es que duele verlo abajo. Pero igual, Haas...
O sea, te duele ver abajo a Williams, pero no a Haas.
Totalmente. Siento que Haas es una bola de malas decisiones. A veces, en serio, toman muy malas decisiones en carrera, como que a veces inventan mucho, es como probemos acá, pero no son como consistentes. Entonces,
¿qué es eso? ¿Que no son su
elección consistentes? Su elección de pilotos, para mí, vuelvo y digo, estuvo muy mal, y el claro ejemplo está este año. O sea, mira lo que ha hecho Magnussen. Sí, Magnussen no está dando resultados, e insisto que Mick no lo tenían que sacar. O sea, Mick es mucho mejor piloto de lo que es Magnussen actualmente, y es más, me atrevería a decir que es mucho mejor piloto de lo que es Hülkenberg.
Pero sí. Hülkenberg no lo ha hecho mal.
Sí, para mí es eso. O sea,
pues Hülkenberg para mí no lo ha hecho mal.
No, para mí sí, porque es el hecho de que en clasificación logra cosas buenas y es rápido, ¿sí? Es un piloto que a una vuelta es rápido. No voy a decir que es como Leclerc, que es el mejor piloto a una vuelta. No, para nada. Sí, pero es bueno. Ha llegado a Q3 con un Haas. Entonces uno dice, ok. Pero llega a la carrera y como que él solito se enreda.
Pero ¿sí es que entiendes? Eso le pasa a las escuderías que no son tan fuertes.
No,
lo mismo
igual,
le pasa a Alfa Romeo cuando clasifica bien en carrera, no logra mantener el ritmo. Pero o sea, me parece distinto. Que le están dando muy duro una escudería como Haas.
No, porque es distinto, porque por ejemplo, digamos, en ese aspecto, el Haas a nivel de rendimiento como máquina es superior al Alfa Romeo. Y el Alfa Romeo hay ciertas veces que logra aprovechar mejor sus oportunidades, aún así no quedando en punto de lo que lo hace Haas. Porque siento que, vuelvo y digo, es una bola de malas decisiones. Entonces, para mí, la verdad, Haas no va a mejorar este año. y Magnussen no va a demostrar nada más este año. Y yo si fuera,
no, yo creo que si fuera
Jim Haas, yo diría no me renuevan ese man y búsquenme otro piloto. Y Hülkenberg,
no me parece que lo haya hecho tan
pero
mal.
Para mí Hülkenberg tampoco era la apuesta. O sea, Hülkenberg es un piloto que ya está retirado.
Sí, sí.
Y
sí.
Lo sacaron del retiro no sé a qué. Pero bueno, ahí sí lo siento, sí se me nota como el desespero con Haas, pero es que...
Sí, te
voy
a pedir que te calmes un poquito.
No, pero es que es eso. O sea, para mí Haas es un equipo que... O sea, ellos quieren brillar y ellos quieren obtener mejores resultados, pero no toman las decisiones adecuadas. O sea, ellos no se ayudan, ese es el problema. Sí, para mí.
No sé,
entonces,
no lo veo tan así.
Por eso, para mí, ellos no van a pasar a Williams. O sea, Williams va a quedar por encima de ellos porque Williams es el claro resultado, el claro ejemplo de cómo se puede mejorar, mientras que Haas es el claro ejemplo de qué no se debe hacer.
Pues, o sea, en eso sí estoy de acuerdo, es que con esos dos pilotos deberían estar arriba de Williams, más sí. Aún teniendo en cuenta que Albon es el que se está cargando los puntos de Williams. O sea, es un solo piloto el que está llevando a Williams a donde está, mientras que aquí son dos pilotos que tienen harta experiencia, que ya han estado en la Fórmula 1, que deberían estar haciendo lo mejor. En eso sí estoy de acuerdo y me parece que ahí sí hay un punto. No me parece tampoco que lo estén haciendo súper mal, porque pues Haas es una escudería con pocos recursos, es una escudería pequeña, eso no los exime de tomar malas decisiones, como tú lo dices. Yo de pronto la crítica que tengo es con Magnussen, sí me parece que, o sea, debería estar mucho mejor.
Sí, Magnussen se merece palo. Magnussen sí se merece mucho palo, la verdad.
Bueno, pasemos, ya vamos terminando, se nos ha dado esto. Vamos con Alfa Romeo, Bottas y yo. Diosito. Bottas, 5 puntos. Yo, 4 puntos. Bottas ha clasificado 7 veces por encima de yo, mientras que yo ha clasificado 5 veces por encima de Bottas. En lo que tiene que ver con carrera, Valtteri ha sido superior 8 veces, mientras que yo lo ha sido 4. Bottas no ha tenido ningún retiro, mientras que yo ha tenido un retiro.
Que eso es algo bueno comparado a la temporada pasada. Que
fallaba full ese carro.
La temporada pasada Alfa Romeo fue el que más retiros tuvo de todos. Sí. Y este año un solo DNF, me parece que es una mejora a nivel de fiabilidad.
Yo de aquí sí debo decir que yo sí me siento un poco decepcionada de Bottas.
Yo también.
Me parece, y no sé si ustedes tengan la misma percepción, esto es algo más como de la persona y no del piloto, pero no lo veo como esos pilotos que uno ve que lo dan todo en las carreras. O sea, no es un Max que busca ganar todo, no es un Checo que de pronto falla pero busca recuperarse, no es un Hamilton, vuelvo y digo, que aunque tiene un mal carro, el man lo da todo en todas las carreras. Siento que Bottas está ahí, está como manejando el carro.
Él está desmontando bicicleta.
Sí, o sea,
en el otro deporte.
Sí, o sea, no lo veo como... No es el Bottas de antes, que yo lo veía súper motivado con esto y se está notando, o sea, se notan, aunque lo ha hecho bien en algunas carreras, pero pues no lo ha hecho súper bien. Y Bottas, vuelvo y digo, es otro piloto, viene de una escudería como Mercedes, o sea, Bottas no es cualquier piloto tampoco.
Sí, yo también
sí
siento
me siento un poquito decepcionada de él.
O sea, para mí también la decepción es Alfa Romeo como tal. Ellos lo pasaba lo mismo a principio de temporada, prometieron mucho. Y el carro no está. O sea, sencillamente el carro... Es que el carro tampoco tiene. Y ahí es
no
donde...
No tiene, y aún así hacen cosas a veces.
Claro. Pero ahí es donde yo vuelvo y digo... Entregar resultados no necesariamente es estar entre las primeras posiciones siempre. ¿Sí? O sea, todo depende de los objetivos de la escudería.
Sí.
Pero pues a fin de cuentas Alfa Romeo está de penúltimo en este momento en el campeonato. Y es una cosa porque el carro tampoco les da. A mí me sorprende mucho yo, la verdad.
Sí.
Es un piloto que me parece que ha hecho las cosas muy bien. Y el man es rápido. O sea,
lo que pasa es que yo veo que yo tiene como una vaina que yo sé que todos lo tienen, pero a él se lo noto más, y me parece que es un piloto súper disciplinado.
Sí, me parece
que es un man que se monta en ese carro y está concentrado y sabe lo que tiene que hacer y cumple y es juicioso y entrena. O sea, es un piloto muy disciplinado y eso se nota. Yo creo que si tuviera un mejor carro, quién sabe, yo en un Williams, no sé.
¿Quién sabe? Sí, o sea, me parece que lo está haciendo bien. Me parece que le está demostrando temporada a temporada que tiene algo que ofrecer para que lo puedan renovar.
Sí, exacto.
Bottas, yo siento que él ya está jugando como Bottas con su retiro. Sí, él ya está también como... O sea, siento que su actitud está muy tranquila. Ahora, puede ser que Bottas lo estén utilizando mucho a nivel técnico de desarrollo del monoplaza. Sí,
sí,
pero pues siento que es eso. Está en una actitud tan tranquila que a veces yo digo como... Oiga, Bottas, o sea, yo insistía, a mí Bottas... cuando estaba en Williams yo decía, qué piloto, o sea, el man es muy, muy... Y Bottas es muy bueno, Bottas es un muy, muy buen piloto. Y en Mercedes él tenía muchas veces con qué pelearle a Hamilton. Que pues obviamente no iba a ser campeón, pero tenía con qué pelearle. Y en Alfa Romeo yo pensé que iba... de hecho, el año pasado fue mucho más fuerte en ciertos momentos, pero este año hay veces que lo veo como tan como resignado,
desmotivado, como yo lo veo así.
No, ni siquiera desmotivado, bueno, si como, no es, es como un relajado, como vale huevo, ¿sí? Sí. O sea, como si no le importara a veces.
Sí, yo también.
Entonces, pues bueno, no sé, igual a Bottas le queda un año más en Alfa Romeo. Hay que ver si el próximo año les entregan un carro mejor para ver si de pronto es que era el mismo carro que no lo dejaba brillar. Pero pues, no sé, para mí la verdad Alfa Romeo sí da un poco de tristeza lo que está haciendo este año. Puede ser que también todo sea parte de esa transición de que se están alistando para convertirse en Audi en 2026. ¿Sí? Dicen por ahí que Alfa Romeo como tal, como marca, se va ahora a ir con Haas. No sé, hay muchas cosas ahí que pueden ser que estén... Y Alfa Romeo está teniendo cambios internamente también.
Sí.
Ahora Andrea Seidel que se fue de CEO para allá. No sé, están cambiando cositas que puede ser que los últimos dos años que le queda como Sauber, o sea, 2024 y 2025, puede que entreguen algo mejor.
Yo creo yo lo voy a seguir haciendo mejor.
Exacto, yo también creo que lo va a seguir haciendo bien. O sea, está demostrando que tiene buenas razones por las cuales se debe quedar. Pero en este momento siento que Alfa Romeo... Sí, o sea, sí, está ahí como... Pero bueno.
Bueno, finalicemos porque, Dios mío, se nos alargó esto un montón. Terminemos con Alfa Tauri. También una escudería juepucha que ha tenido un año pésimo. Con cambios, además, ese cambiazo entre Richardo y De Vries, que aquí pues ya no vamos a hablar de De Vries, vamos a hablar de Richardo, porque estamos hablando de los pilotos actuales. Y si nos vamos con datos, pues aquí no son muchos los que hay que dar.
Dos carreras para compararlos nomás.
Sí, solo dos carreras. 3 puntos de Yuki, Richardo no ha puntuado. Sin embargo, en clasificación ya quedó por encima, en una oportunidad por encima de Yuki, mientras que Yuki pues una vez ha quedado por encima de Richardo. Y en carrera igual, están 1-1. Una vez el uno terminó por encima del otro.
Y pues, no han tenido retiros en las dos carreras.
Exacto, y no han tenido retiros. Fue madre, no despegan. Aunque Yuki me parece que la última carrera lo hizo supremamente bien. Fue madre, se defendió de todos. De verdad que lo hizo súper bien. Y me parece que eso es lo que tiene que hacer Yuki ahorita. Porque teniendo un piloto como Richardo, tiene que, o sea, no le puede ir peor que a él.
No, para nada.
Tiene que ganarse ese puesto porque está en duda en este momento su asiento del próximo año. Entonces no le puede ir mal. No puede fallar frente a un Richardo que lleva 2 carreras y no le ha ido para nada mal. Con un Alfa Tauri como el Alfa Tauri que sabemos que está. Es un carro que no está en su 100%. Yo siento además que al interior de Alfa Tauri las cosas no están bien tampoco. Hay una vaina ahí de que Red Bull está dudando, aunque bueno, eso ya lo desmintieron, de que supuestamente lo iban a vender, que se iban como a deshacer de ellos.
Pero sí va a haber un rebranding.
Pero o sea, sí va a haber un rebranding, exacto.
¿Por ahí dicen que
Hugo Boss? Sí.
Sí.
Algo por ahí va a haber, pero sí es claro que Alfa Tauri no es el Alfa Tauri de hace unos años, que era un poquito más fuerte, que peleaban la media tabla, o sea, es una escudería que está muy mal y yo no creo que vaya a pintar mejor. Sí creo que Yuki de pronto puede seguir mejorando de a puntico, o sea, de un punto en un punto va a lograr mejorar y también creo que Richardo lo va a lograr. Ahí lo que me parece interesante es ver como esa pelea entre Yuki y Richardo. Yuki intentando salvar su asiento y Richardo pues volviendo y reivindicándose un poquito en la Fórmula 1.
Yo, o sea, a nivel de pilotos, pues lo que tú dices, no vamos a hablar de lo que pasó porque ya nos gastamos una vez un live de hora y media, igual de largo este capítulo hablando de esa situación.
Qué larguero.
Pero sí, voy a decir rápido es... Lo que tú dices, la última carrera de Yuki fue muy buena. Fue muy, muy buena la última carrera de Yuki, me pareció. Si sigue así, Yuki va a seguir ahí. Lo que pasa es que Yuki también tiene una presión muy fuerte por parte de Red Bull para poderse mantener ahí, porque tiene pilotos fuertes detrás de él. ¿Sí? O sea, igual por detrás de él en la academia Red Bull, pues viene Liam Lawson, que está ahorita en la Super Fórmula y lo está haciendo muy bien, entonces perfectamente podría reemplazarlo. Si es por dejar un piloto japonés por el acuerdo que tengan con Honda, pues también está Iwasa en la Fórmula 2 haciéndolo muy bien. Entonces, siento que Yuki tiene una presión muy, muy grande para demostrarlo. Ahora, en serio, Yuki...
una presión muy grande para ese cuerpo tan chiquito.
pese a los resultados que ha habido, Yuki ha hecho cosas muy buenas este año. Y espero que lo siga haciendo. O sea, Yuki no es un mal piloto, pero sí, o sea, es una suma de malas... cosas que han venido pasando. Entonces,
sí,
ahí tienen, creo que si lo siguen haciendo como le estuvieron haciendo estas dos carreras que tenemos para comparar de ellos dos, va a ser la dupla de pilotos de Alfa Tauri el siguiente año, sin duda alguna. Porque Ricciardo, por el otro lado, él obviamente está apostando a quedarse para llegar a reemplazar a Checo en 2025, cuando ya, o sea, a Checo le queda un año más de contrato con Red Bull. Eso es lo que dicen, y eso creo también que viene siendo la apuesta de Horner, porque Red Bull también, o sea, Horner es como quiere mucho a Ricciardo. Mejor dicho, hay muchas cosas ahí de por medio, porque ahora, esta semana estaba leyendo, Ricciardo como tal, él tiene un año de contrato con Red Bull, sí, y pese a estar cedido a Alfa Tauri por Red Bull, él tiene un año de contrato. Entonces, en esto también está en juego de que Red Bull le renueve su contrato, sí, como tercer piloto, y pues seguir en préstamo con la otra escudería.
Claro, lo que les entra de plata.
Sí, entonces en general los dos tienen harta presión. Ahora, siento que Ricciardo no lo hizo mal para volver después de 8 meses de no haber manejado, ¿sí? Entonces, y después del bajonazo de McLaren. Entonces, siento que Ricciardo no lo hizo mal. Hay que ver cómo le va el resto de mitad de temporada, porque ahí sí, siento que Ricciardo tiene una presión grandísima sobre su espalda en este momento. Porque si no es con Red Bull, él tiene que demostrar que sigue siendo un piloto decente, por lo menos para que otra escudería de media tabla le eche el ojo. Y sus opciones son muy reducidas, porque a Alpine no va a volver, a McLaren no va a volver, ¿sí? No. Y un Mercedes, Ferrari o Aston Martin no lo van a contratar. Por ende,
un Haas,
sus opciones son Williams, Haas y Alfa Romeo.
Sí.
¿Sí? Entonces, si él quiere quedarse en la parrilla por más tiempo, por X o Y razón, pues eso es lo que tiene que hacer. Ahora, él lo ha dicho, pues mi intención obviamente es volver hasta Red Bull. Entonces siento que esos dos tienen una presión fuerte y me parece la verdad interesante ver cómo se va a desarrollar esa lucha entre esos dos. O más que la lucha entre ellos, pues dos, es la lucha de cada uno de ellos.
Consigo mismo,
el resto de la temporada con ese Alfa Tauri tan malo.
Yo siento que Alfa Tauri es como una escudería de terapia. Como que fue la escudería que le devolvió la confianza a Gasly. De pronto va a ser la escudería que le va a devolver esa
confianza a Ricciardo. Puede ser.
Y va a potenciar la confianza de
Yuki.
Lastimosamente no fue una escudería que le dio el chance a Debris de seguir. Pero pues creo que es un hecho. Y es una cosa que pasó. Le cerraron las puertas y se fue. Y eso no está en discusión. Pero bueno, rookies, ese es nuestro balance de esta primera mitad de temporada. Se nos alargó un poquito el podcast,
No lo logramos. Lo sentimos mucho, rookies. Pero bueno, la verdad, a nosotros nos encanta hablar. Acá sentimos que estábamos hablando igualmente con ustedes. Los que nos estaban escuchando por cualquier plataforma de podcast preferido. Los que nos están viendo por YouTube, porque la verdad nos encanta también pues que nos puedan ver un poco. Porque en serio, esto, así como nos escuchan, estas son las discusiones que nosotros tenemos acá en nuestra sala, en nuestro comedor, en nuestro apartamento, nuestro rookie hogar, sobre la Fórmula 1. Entonces, se nos va siempre el tiempo así porque, o sea, de Fórmula 1 nos podemos quedar hablando y analizando un montón. Entonces, pues bueno, lo sentimos que nos hayamos extendido, pero esperamos también que hayan podido disfrutar ese rookie balance que hicimos de la primera mitad de la temporada.
Total, y lo importante también es cuéntenos cuál es el balance de ustedes. En Instagram generalmente leemos los mensajes que nos mandan, en TikTok también, así que si tienen alguna...
En YouTube lo pueden dejar.
Ah, sí, obvio, en YouTube aquí que nos están viendo en video nos pueden dejar los comentarios. Si no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a que lo hagan. Y por supuesto, si no nos siguen en nuestras otras redes sociales, en Instagram nos encuentran como RookiesF1, también en TikTok como RookiesF1.
En Threads.
Ay, en Threads también. Lo hemos dejado morir un poco, ¿no? Cierto que fue como una sensación desde el inicio y lo hemos dejado ahí morir.
No, pero ahí está.
Pero bueno, ustedes entenderán. Aquí, como ustedes saben y nos conocen, Santi y yo hacemos mil cosas. Entonces, por eso también a veces nos demoramos un poquito en grabar este capítulo. Pero igual aquí estamos cumpliéndoles en este balance de la primera mitad de temporada. Así que gracias por llegar hasta acá. Gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos. Ustedes saben que sin ustedes rookies no existiría, así que les mandamos un beso y un abrazo gigante a todos los rookies que llegaron hasta acá.
Y estén pendientes, rookies, estén pendientes de todo lo que tenemos, porque creo que esta segunda mitad de temporada tenemos harta sorpresa. Va a ser una segunda mitad de temporada bastante movida.
Total.
Así que estén pendientes de todo, como dice Aura, nos pueden encontrar en casi todos lados, en YouTube, suscríbanse, Rookies F1.
Y darle gracias, por supuesto, también a nuestra productora que hace este podcast posible. Los pueden encontrar en redes sociales como
Medianoche Media.
Ahí está, para que vayan y lo sigan. Tienen podcasts increíbles también, no solamente este de Fórmula 1, sino otros temas.
Varios muy buenos.
Para que vayan y los escuchen. Y bueno, no nos extendemos más. Dicen que el que mucho se despide,
poco se quiere ir,
y ese es nuestro caso. Pero ya, ahora sí, llegamos al final. Un beso y un abrazo para todos. Gracias por llegar hasta acá. Los amamos, Rookies.
Los queremos mucho, Rookies.
Cuídense. Adiós. Chao.
Rookies F1 es un podcast dirigido por Aura Saavedra y Santiago Murcia, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como @medianochemedia.
Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad, también es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres.
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink, 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.